Paraíso, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Enredando, el programa de divulgación tecnológica aquí en Euskadi Digital. Esta va a ser la edición número 176. Primera edición en este nuevo horario, los jueves de 7 a 9 de la tarde y los sábados entre las 12 y las 2 de la tarde aquí en Euskadi Digital, nuevo horario y desde luego que contenidos pues nuevos como todas las semanas, ofreciendo siempre lo mejor que la tecnología nos ofrece. El pasado martes, y utilizando el espacio que hasta ahora pues venía ocupando, enredando, nació un nuevo programa de Batik. Me imagino que la mayoría de vosotros y vosotras lo habéis podido escuchar. Bueno, quienes nos escuchéis a través de podcast, pues evidentemente no, porque es un programa diferente, pero que os podéis suscribir ya mismo si queréis a este programa de debates de Euskadi Digital, simplemente con el mismo enlace que tenéis de Enredando, sustituyendo Enredando por de Batik. Por ese nombre, Deba, D-E-B-A, T y latina C, punto XML, ese es el enlace para el feed de podcast de Debatik. Si tenéis cualquier duda, podéis acudir a www.euskadigital.net, la página web de Euskadi Digital, le ponéis /podcast o simplemente pincháis en el enlace de podcast que veis en la página principal de Euskadi Digital y veréis que ya está puesto el enlace para el feed para el canal de Debatik. Pues un programa... ¿cómo lo definiría? Intenso. Desde luego que conocimos muchos datos y os puedo confesar que nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer, que bueno, pues se supone que todo esto ya están al día, que a ninguno de los dos le pillaba de sorpresa esto del Canon a CDs y DVDs, y se vieron pues muy sorprendidos por lo que sucedió en Debatik. Las palabras que pudimos escuchar de Ana María Méndez, que fue quien dio pues un caso real de un problema con el Canon, de una demanda presentada por la Sociedad General de Autores contra ella, contra su empresa, y bueno, pues ahí se veía un poco cómo era la cuestión, qué es lo que está pasando, y de verdad un Canon que ha sido rechazado ya por amplias partes de la sociedad, y eso queda patente incluso en la plataforma Todos contra el Canon, que está tratando pues de eliminar este Canon o hacerlo de una forma más justa, como nos indica, y además nos lo va a indicar en unos minutos tan solo, Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet y también impulsor de esta plataforma. Así que entre unos minutos escucharemos hablar algo más acerca del Canon. Si no has tenido la oportunidad, el sábado, justo antes de Enredando, entre las 11 y las 12, volvemos a repetir Debatik. Y si nos escuchas por podcast, pues desde luego que te aconsejamos que lo escuches. Si no quieres liarte y quieres verlo, también en la página web de Enredando puedes escucharlo simplemente pulsando encima del enlace de Debatik, en la página principal. Al final de la página que se carga verás que tienes un reproductor y mediante el cual puedes escuchar esa hora de programa que tuvo lugar el pasado martes y que desde luego pues puso el punto de inicio con un asunto polémico, con un asunto pues muy de actualidad, a este nuevo programa que nace aquí en Euskadi Digital en torno a los debates de asuntos tecnológicos. Hasta que sucedió eso el martes, tenía yo otra forma de comenzar esta edición 176, y es que hemos recaudado, por decirlo así, hemos visto todos los datos de accesos a nuestra página web durante el mes de septiembre, el mes que ya ha finalizado. Ahora nos llegaba el momento de hacer cuentas, y desde luego tenemos que felicitarnos tanto todos vosotras como el equipo de Enredando y de Euskadi Digital, ya que ha sido pues el mejor mes en cuanto a descargas y en cuanto a accesos a todos los contenidos allí albergados. Por dar un dato global y para que os hagáis idea de la magnitud de tráfico que soporta nuestro sistema, deciros que el tráfico medio diario anda en torno a los 3 gigas y medio, que incluso en estos primeros días de octubre creo que se ha visto superado. Ha habido un día de 7 gigas de tráfico, con lo cual vemos que todos los contenidos que hacemos para vosotros y vosotras os interesan y cada vez sois más los suscriptores de este programa. Y como sé que por lo menos tenéis curiosidad de saber cuántas personas se descargan cada semana el programa Enredando, deciros que estamos ya alcanzando casi las 300 descargas por semana. Sorionak, muchísimas gracias a todos lo que hacéis semanalmente, nos seguís, escucháis todo lo que aquí contamos, desde luego que es un placer. merece alguna respuesta. Y claro, pues siempre parece que hacemos más caso a lo que vemos de internet, y es que es lo que todos los profesionales de las nuevas tecnologías dicen o decimos, y es que en internet se puede medir, en internet se puede ver cuánta gente te ve, cuánta gente responde, cuánta gente está ahí detrás, mientras que en la radio en FM, pues bueno, ya dependes de unos estudios que con más o menor suerte pues te pueden dar mejores resultados o peores. Eso es como los exámenes del colegio, que dependiendo del buen día que tenga el profesor, pues te puede dar mejor o peor nota. Pero en cualquier caso, las descargas de internet son descargas reales, ahí no hay absolutamente ningún dato que esconder, ningún dato que ocultar, y desde luego pues nos enorgullecemos de esa cifra tan importante de descargas que está soportando la página web de Euskadi Digital. Así que vamos a ir comenzando ya esta edición 176. Os prometía que vamos a hablar del canon en CDs y DVDs. Lo hicimos el martes, escuchamos un extracto de la entrevista que mantuvimos con Miguel Pérez Subías. Hoy y ahora mismo a continuación va a estar Miguel Pérez contándonos todos esos detalles que escuchamos de una forma resumida en Debatik. Así que eso va a ser el inicio de esta edición 176 de Enredando, que va a llegar con todas las secciones habituales, y por supuesto que habrá sección de juegos al finalizar este programa, como siempre y es habitual. Así que vamos a compartir estas dos horas de radio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Aquí comienza edición 176 de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales y muy cariñosos de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Días ha habido novedades en torno al famoso Canon Digital, y hoy vamos a conocer de cerca la plataforma Todos contra el Canon. Para ello vamos a contar en estos minutos con la presencia del presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, al que saludamos ya mismo. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Coméntanos antes de nada, sitúanos un poco en qué es la plataforma Todos contra el Canon, cómo se formó, quién la integran y sobre todo qué objetivos persigue.
Bueno, la plataforma la conformamos 22 organizaciones, en el cual, digamos, estamos todos aquellos que están implicados en el desarrollo de la sociedad de información, desde asociaciones de técnicos, colegios profesionales, empresas relacionadas con las tecnologías de la información, pasando por los usuarios, los consumidores, los internautas, es decir, todos aquellos que o bien utilizamos las tecnologías o bien tenemos nuestra actividad relacionada con el desarrollo de las tecnologías. Todas estas asociaciones, en el momento somos 27, pues digamos, nos ponemos en contacto cuando vemos que la reforma de la ley de propiedad intelectual que se presenta ante el Congreso pues toma una decisión que es el dar la base legal para que se pueda cobrar un canon por todos los dispositivos que tienen capacidad de almacenamiento. Y cuando pensamos que estos dispositivos en este momento pues es cualquier dispositivo, desde un teléfono móvil pasando por un MP3, un teléfono, un ordenador, es decir, todo lo que, una máquina de fotos, un vídeo, es decir, cualquier cosa que es electrónica en este momento tiene capacidad de almacenamiento, y nos preocupa que en un momento donde precisamente lo que queremos es que el conocimiento y la información fluya y se comparta, pues estamos generando una herramienta que va a poner un freno importante para el desarrollo de toda esta tecnología, y sobre todo en España, donde estamos muy lejos de la media europea, con lo cual digamos lo que nos planteamos es que esa medida va a tener unas implicaciones tremendas, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar.
Uh-huh. Miguel, me imagino que dentro de lo que es el texto de la ley de propiedad intelectual que has citado habrá algunos puntos que son los que especialmente pues os incitan a hacer este movimiento. ¿Cuáles son los que más os preocupan, o quizás los que más énfasis queréis poner para que esto cambie?
Bueno, lo que nos preocupa es que realmente se retuerce la ley y lo que se plantea como una compensación, es decir, la ley lo que establece es que como hay un derecho a hacer una copia privada, es decir, cuando yo compro algo en una tienda, un contenido, en un comercio, pues tengo el derecho a hacer una copia del mismo. Lo que establece la ley es que, bueno, como no se puede controlar cuántas copias hago de ese material, pues que se va a cobrar una compensación. Entonces, bueno, hasta ahí todo parece normal, pero cuando se dice que esa compensación se va a aplicar sobre los soportes de almacenamiento con independencia del uso al que se dediquen, ya no nos parece bien, porque en ese caso lo que se está buscando es una acción impositiva. Se va a poner un impuesto sobre todas las ventas de este material con independencia del uso. ¿Y por qué nos preocupa? Pues porque en estos momentos cada vez los dispositivos tienen un uso más personal, es decir, si pensamos en una cámara de fotos, en un MP3, en un ordenador, incluso en los propios soportes, en los CDs, en los DVDs, pues cada vez estos soportes se utilizan para mis contenidos, mis fotos, mis archivos. No quiere decir esto que no se usen también para hacer copias privadas de contenidos que hemos adquirido, con lo cual decimos, mire usted, la solución que plantean ustedes, el fin puede ser que sea bueno, pero la solución que plantean es aberrante, porque es desproporcionada, y en segundo lugar, además, lo que está haciendo usted es cargar con un sobrecoste, y tenemos ya una experiencia muy reciente, que es la experiencia de lo que ha pasado con ustedes y los DVDs, donde el precio del canon en estos momentos es el 700% del coste del soporte, lo cual hace que es inviable pues un mercado natural, y al final lo que esto ha propiciado pues un mercado negro y en definitiva lo que hacemos es, queriendo arreglar algo o dar una respuesta a un problema, pues generamos otro mucho mayor, y eso es lo que nos preocupa, con lo cual nosotros decimos, mire usted, si lo que usted quiere compensar el pago por la derecho a copia privada, pues es muy sencillo, cuando yo compro, porque tiene que ser en ese momento, pues yo pago ese derecho. De esa forma, si alguien protege su obra con algún tipo de protección y no quiere que yo la copie, pues no me lo cobra, y si alguien me deja que lo copie, pues yo adquiero el derecho, y además el reparto también es justo, porque se le da el dinero a aquel que me vende ese derecho, ¿no? Y si lo que se quiere es, como parece que pretende la ley, es ayudar a un sector que tiene problemas, que es el sector cultural y creativo, nosotros ahí pensamos que es mucho más elegante y mucho más justo y equitativo, pues utilizar los impuestos como se han hecho para otros tipos de sectores que han vivido momentos de crisis. Es decir, que los impuestos están para eso, para redistribuir la riqueza y ayudar a aquellos que tienen problemas, con lo cual nosotros proponemos decir, mire usted, si lo que quiere es ayudar al sector cultural, utilice los impuestos. Si usted lo que quiere es compensar por la copia privada, la solución es tremendamente sencilla, simplemente que este derecho se pague en el momento en que se adquiere esa obra, porque este derecho solo se puede ejercer sobre una obra que se ha adquirido legalmente, y de esta forma ganamos todos, gana la sociedad, porque estamos, digamos, en buena sintonía los que generan contenidos y los que los consumimos, y las empresas del sector a su vez pues también tienen una garantía jurídica y compiten en igualdad de condiciones, porque hay muchos países que no aplican este canon, y por lo tanto pues no pasaría lo que está pasando en este momento, que resulta que es mucho más barato comprar determinados soportes o determinados dispositivos fuera de España que en España por el hecho del canon, ¿no?
Además es algo que en muchas ocasiones lo hemos pensado, porque cuando adquirimos pues una canción a través de internet, por ejemplo, a través de iTunes, que es el sistema más conocido, más famoso, pues ya estamos pagando un pequeño canon presente por esa descarga, y que quizás es ahí donde se tenga que poner pues todo lo que haya que poner, porque es que realmente en este momento, Miguel, estamos pagándolo dos veces desde nuestro punto de vista. ¿Consideráis lo mismo vosotros?
Se paga varias veces, porque te cuenta que tú pagas un canon en el soporte, en el cada vez que lo cambias de sitio y lo vas moviendo con la nueva ley, vas a pagar ese que es una imposición que es múltiple, que es desproporcionada, porque no olvidemos que lo que pretenden las sociedades de gestión es que el importe sea por la capacidad, sin entender pues que los dispositivos electrónicos pues prácticamente cada 18 meses duplican la capacidad y se dividen por dos en su precio, y no entienden que nos puede pasar pues como ha pasado con el DVD, que en este momento es el coste del canon de un DVD es 1,20 euros, cuando el precio de mercado de ese soporte es 0,17 céntimos de euro. Es decir, que estamos hablando de que en este momento el canon es el 700%. Cuando hablamos de una impresora multifunción, pues nos encontramos que sobre un periférico que cuesta en el mercado, cuando no hay canon, en los países donde hay canon, 80-90 euros, en España cuesta 150-160 euros, porque lleva 40-50 euros de canon asociado. Es decir, que al final lo que generamos es una distorsión enorme en el mercado, y al final ese precio, que es otra de las, digamos, de las falacias que oímos continuamente, es que esto no nos afecta a nosotros porque no llega a los consumidores, lo cual tampoco es cierto, porque al final las empresas en un en un mercado con unos márgenes tan ajustados siempre trasladan los costes al usuario final. Entonces nos parece que la ley tal y como se ha planteado, sobre todo en el artículo 25, que es el que trata este asunto, pues es infumable. No podemos permitir, porque va a tener un efecto perverso, como ya lo ha tenido en los CDs y en los DVDs, tenemos una experiencia cercana. Por otro lado, presupone que vamos a hacer un dispositivo, es decir, en lugar de presuponer la inocencia, nos presupone la culpabilidad. Es decir, bueno, usted ya le cobramos por si acaso hace algo mal. Nos parece que esto es, por lo pronto, inconstitucional, y de hecho hemos planteado al Defensor del Pueblo, pues le hemos pedido que haga una... que era una acción para declarar la reforma inconstitucional, porque además luego esto se aplica con carácter retroactivo y además nos hace responsables solidarios a toda una cadena que ni negocia ni nada tiene que ver en él, lo cual si no lo paga uno pues van a por otro, pues igual que ha sucedido también en el canon digital. Y además luego nos preocupa mucho que esto, que realmente es un impuesto encubierto, pues se está gestionando por entidades de ámbito privado que al final no sabemos ni a qué lo dedican, ni cómo lo dedican, ni cómo lo reparten, con lo cual cobran en nombre de todos y reparten a unos pocos con unos criterios que nadie sabe. Ellos tienen capacidad fiscalizadora, pueden exigir, digamos, la información como si se tratara de Hacienda, para que nos entendamos, y sin embargo son entidades de ámbito privado, y nos preocupa mucho que al final que algo que es un impuesto encubierto pues se gestione de una forma privada y opaca, ¿no? Y entonces pues eso planteamos, decir, mire usted, hay soluciones a esto mucho más sencillas que en un Estado de Derecho yo creo que son mucho más pues adaptadas a la modernidad, y no plantear este tipo de soluciones que, bueno, que realmente facilitan enormemente la recaudación pero complican la vida a todo el mundo, y yo creo que no benefician prácticamente a nadie, nada más que a los intermediarios que están en medio, que se aprovechan de que, bueno, pues que de esta forma, sin trabajar prácticamente, pues tienen una recaudación importantísima.
27 asociaciones, como acabas de decir, conforman la plataforma Todos contra el Canon. Está clarísimo que no es una unión pues de cuatro amigos, vamos a decirlo así, que es algo ya serio, bien formado y bien fundamentado, que defiende unos derechos, y que quizás lo más conocido de la plataforma, Miguel, sean pues esa recogida de firmas que lleváis a cabo a través de la página web todoscontraelcanon.es. Pero la plataforma no solo se ha quedado ahí, sino que habéis dado más pasos y se han hecho más acciones, ¿verdad?
Sí, bueno, digamos, lo que hemos hecho es primero intentar convencer a los que estaban en el proceso legislativo, algo que no hemos conseguido, quizá porque empezamos un poquito tarde, es decir, reaccionamos como plataforma, aunque había asociaciones que ya llevaban mucho tiempo, como la Asociación de Internautas, peleando este tema. El resto realmente pues nos hemos incorporado, yo creo que un poco tarde, cuando ya hemos visto que nos afectaba realmente a todos los soportes y a todos los equipos. Entregamos las firmas en el Senado sin éxito, en el Congreso sin éxito, porque al final se votó la ley tal cual se planteaba. Después lo que hemos hecho es plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo. Hemos entregado las firmas en la Unión Europea, porque curiosamente la Unión Europea se estaba planteando qué hacer con este tema. Es curioso que en España nos adelantamos cuando todavía la Unión Europea está en pleno debate sobre si este es el camino a seguir, cosa que la Unión Europea no tiene claro en absoluto, con lo cual aquí vemos otra contradicción importante. Hemos pedido el entregar de las firmas tanto al ministro de Industria como a la ministra de Cultura y al presidente del Gobierno. ¿Por qué? Porque en este momento se va a negociar qué soportes, qué cuantía y cuáles son las exenciones al canon. Nos parece que es muy importante que conozcan que hay otra forma de ver este asunto, y que no solamente está digamos lo que puedan pensar o decir las sociedades de gestión, sino que puede haber otras ideas. Y luego tenemos una campaña que vamos a lanzar, arrancamos probablemente esta semana o la semana que viene, y que tendrá su punto digamos de mayor impacto en el SIMO, en la Feria de las Tecnologías, donde bueno pues todo el sector, toda la industria, todos los usuarios vamos a hacer una acción conjunta dentro del SIMO para promover pues la recogida de firmas, y esperamos conseguir pues 1,5 millones, 2 millones, para que al final se vea que detrás de todo esto hay muchas personas que no piensan de esta forma, y que el camino que se ha elegido desde nuestro punto de vista no es el camino correcto.
De entrar en vigor, Miguel, la ley de propiedad intelectual tal y como está pues aprobada hasta el momento, ¿nos podrías poner un ejemplo de algo a lo cual pues nos rascaría, no tendríamos problemas? No iba a decir nos rascaría el bolsillo, pero bueno, quiero decir los problemas que podría tener pues un usuario que utilice, como podemos comprobar, pues un CD, un DVD, pues por ejemplo, para almacenar las fotografías de un viaje.
Bueno, los problemas se traducen en precio, es decir, al final lo que estamos hablando es que en estos momentos, esto es una realidad, es un producto que vale en la calle, en precio de venta público, no llega a 50 céntimos de euro, pues lo tenemos que comprar, si lo queremos comprar legalmente, pues por encima de 1,50 €. ¿Por qué? Porque lleva un 1,20 € de canon. Si cuando queremos comprar una impresora multifunción, de las que compramos habitualmente, pues en lugar de pagar los 80 euros, tenemos que pagar 150 porque lleva 40 euros de canon. Y esto, no sé si hablamos de un dispositivo tipo iPod, pues un iPod, para que tengamos una idea concreta, pues en España pagaría 30 euros de canon, cuando en el Reino Unido pagaría cero libras, o por ejemplo el mismo dispositivo en Austria pagaría 18 euros, o en Italia 9 euros, sin embargo en España pagaría 90,6 euros, es decir, sobre un dispositivo que prácticamente pues esto encarecerlo pues un 60%, un 67%, dependiendo de los dispositivos, que al final lo que estamos hablando es que pagamos un sobrecoste, que lo que incita este sobrecoste es que al final el mercado, porque el mercado al final intenta busca sus salidas, y al final lo que hacemos es que lo que fomentamos, como ha sucedido en el mercado CD, es un mercado negro. Las industrias, los que venden esos dispositivos, no los quieren vender en España porque tienen que pagar el canon, y al final pues esas empresas se van, los usuarios españoles pues se ven abocados a ir al mercado, a un mercado negro que va sin garantías, y al final pues lo que hacemos es desinversiones, y yo creo que no salimos ganando nadie, ¿no?
Sí, si mis informaciones no me fallan, Miguel, ya hace más de un año que la asociación multisectorial ya incluso empezaba a poner en duda el canon, incluso pues decía que le estaba perjudicando al nivel de ventas, ya que pues estaban vendiendo menos CDs y DVDs con la imposición de este canon. Es así, ¿verdad?
No solo es así, sino que todas las empresas que había en España, bueno, no era un sector que fuera de muchas empresas, pero las cuatro fabricantes que había en España de esos soportes han cerrado, y el porcentaje de ventas pues ha disminuido notablemente, y se ha derivado hacia otros países donde el canon no existe, donde es legal vender sin canon. Y ya digo que en Europa tenemos pues el Reino Unido, o en Portugal, o sitios donde el canon pues es la doceava parte del canon que se aplica aquí, con lo cual digamos al final es una distorsión.
Bueno, pues vamos a cambiar, vamos a hablar de otros asuntos, ya que la Asociación de Usuarios de Internet no solo defiende este asunto del canon de terrible importancia, pero también vamos a hablar de otras propuestas, y sé que estáis trabajando en algo relacionado con el fraude a través de Internet, el fraude bancario conocido como phishing. ¿Cuáles son las acciones, o qué es lo que os preocupa del phishing?
Bueno, lo que nos preocupa es que en estos momentos se está planteando que es el usuario el responsable de aplicar las medidas para tener seguridad en la red. Nosotros creemos que estando en la filosofía, la seguridad tiene que estar en las aplicaciones, y el usuario tiene sencillamente que usarlas y estar funcional con un nivel de confianza y de seguridad adecuado. Y en ese sentido lo que estamos es propugnando soluciones que aporten ese nivel de seguridad, ese nivel de confianza, sin que el usuario tenga que hacer nada. Es decir, que el usuario simplemente se limite a utilizar, a ir a su banca electrónica, a ir a su comercio electrónico. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues bueno, pues en este momento ya hay dispositivos que permiten, sin que el usuario tenga que ni instalar nada en su ordenador, ni comprar nada, y el dispositivo, digamos, que puede dar la solución a este problema se llama teléfono móvil. Es decir, que en estos momentos hay soluciones que pasan por el teléfono móvil, pues que todo lo que es falsificación, robo de página web, robo de identidad, etcétera, tengan una respuesta segura, sin que esto le obligue en ningún momento al usuario ni instalar nada en su ordenador ni adquirir ningún dispositivo. Entonces vamos a proponer este tipo de soluciones porque pensamos que además no son disruptivas, es decir, no implica romper el sistema tradicional, sino que puede ser complementario, pero lo que sí entendemos es que desde los usuarios tenemos que conocerlas por un lado, pedirlas y exigirlas, y las aplicaciones por otro lado pues ponerlas en marcha.
¿Y esto ante quién hay que solicitarlo? ¿Entre los bancos y las cajas de ahorros? ¿O quién es el lugar adecuado donde vais a hacer vuestra presión?
Nosotros vamos a hacer la presión en los usuarios. Es decir, creemos que los usuarios son los que tienen que ir a su banco, a su caja de ahorros, a su banca electrónica, y decirle, oye, usted me tiene que dar una propuesta de solución para que, si yo quiero, pueda entrar con, digamos, pueda hacer el reconocimiento a través del teléfono móvil. Esto es algo que se puede hacer sin ningún coste adicional para el usuario, y que añade un nivel de garantía enorme, y además eso me permite que yo pueda acceder a esa banca electrónica desde mi ordenador o desde cualquier ordenador, porque no tengo que instalar nada en el ordenador previamente. Y además, como esto, digamos, es opcional, es decir, solamente si yo le daba a mi banco el teléfono móvil, pues se puede utilizar este tipo de acceso. Bueno, pues si yo quiero lo uso, y si no, pues sigo el camino tradicional, pero es el usuario el que tiene que convencer a los bancos, y los bancos también al final se tienen que convencer de que el camino a seguir es aquel que no le implique al usuario por ser un especialista en seguridad, que es el que nos están planteando en estos momentos.
Pues ahí están todas esas cuestiones. Seguro que podíamos seguir muchos minutos más hablando de preocupaciones que llevan los internautas, pero ya para finalizar y por dejar una frase, Miguel, ¿qué tal estamos en España en el mundo de las tecnologías de la información? ¿Estamos en buen puesto?
Bueno, no, yo creo que nos queda un camino largo por andar. Es decir, el nivel de uso es muy bajo, y mientras no haya uso, pues todo lo demás un poco sobra, ¿no? Es decir, yo creo que en ese momento nuestro gran reto tiene que ser, pues, situarnos en un nivel de uso similar a la media europea, y estamos todavía a 10-12 puntos de diferencia. Incluso yo me atrevo a decir que las distancias con la media cada vez son mayores, con lo cual tenemos que pisar el acelerador, y a partir de ahí seguro que hay aplicaciones, seguro que hay seguridad, seguro que hay comercio electrónico, administración electrónica, etcétera.
Ya para finalizar, Miguel, ¿nos recuerdas las páginas web donde los oyentes pueden ver información tanto de la asociación como de la plataforma?
Bueno, la plataforma es muy sencilla, todo es contralcanon.es, y para la asociación, pues AUI, como Asociación de Usuarios de Internet.es, ahí tenéis toda la información.
¿Te has preguntado alguna vez por qué países viaja la información que ves en Internet? Si quieres tener la respuesta, no te pierdas este sábado una de las conferencias más descargadas de la web de Euskadi Digital y que Euskaltel ofreció en la pasada Euskal Encounter, con el título de Internet como red de redes, ¿por dónde transita nuestro tráfico y por qué? Octavio Flagemio ofrecerá todos los detalles para así conocer un poco más el funcionamiento de Internet. Recuerda, este sábado 7 de octubre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Por cierto, quienes habéis llamado al buzón de voz de Enredando y habéis escuchado cosas raras, ya está funcionando bien y correctamente el servicio de buzón de voz en el 94-483-3010. Así que si alguien quería dejar un mensaje y no se ha atrevido, ahora sí que ya está en pleno funcionamiento. Mira que no decir nada,
oyentes@enredando.net.
Esa es nuestra dirección de correo electrónico, y ahora lo sabéis. Bueno, la repetimos otra vez.
oyentes@enredando.net.
Nusa.
Continuamos como siempre enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y todas las semanas hacemos una pequeña paradita en el mundo de la seguridad de la mano de Iñaki Lázaro, director del Guardián, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Bueno. ¿Sabes lo que sucede? Que es que tú pensarás que no soy oyente del Guardián, pero como soy oyente del Guardián, me he tomado la molestia en este último programa de ir apuntando en una hoja todas las cosas que has ido diciendo, y ahora me vas a tener que dar explicaciones de asuntos de seguridad que has hablado.
Me encantaría hacerlo así, porque últimamente yo, antes de responder a tus preguntas, voy a aclarar que estoy encantadísimo de que José Antonio Lejarza, nuestro compañero y habitual contertulio en Enredando, haya vuelto otra vez aquí a la radio. Estoy contentísimo. ¿Por qué? Pues porque el otro día me querías dar el papel de defensor de Microsoft, y yo en absoluto lo soy. Parto de esa base, no lo soy, no, ni quiero serlo, simplemente quería dejar claro, y quizás pues no se entendió lo suficientemente bien que yo quería hablar de seguridad en general, en todos los ámbitos, aspectos y en todos los entornos.
Vamos,
incluso telefonía móvil.
Tienes escandalizados a los oyentes del Guardián, porque dijiste en un momento que había que hablar de seguridad de tipo RCA con exponente 3. Vamos a ver, ¿no puedes hablar en castellano? ¿Qué es eso de RCA con exponente 3?
RCA con Exponente 3. ¿Eso lo he dicho en el último programa?
Sí, lo has dicho en el último programa. Ahí vemos, efectivamente, esto efectivamente es política pura. Vamos, habla y ni sabe lo que dice.
No, es que, a ver, ¿de qué noticias he hablado esta semana? RCA, Exponente 3, ¿en qué contexto lo he comentado?
Él hemos cazado.
Recuérdame la noticia.
No, yo no te recuerdo nada, hombre. Tú eres el que tiene las noticias, el que tiene todo. Yo escuché esto y vamos, yo quería que me lo explicaras, pero ya veo que no
has apuntado. No, me pillas un poco contextualizado. No sé en qué noticia lo di. Ahora mismo estoy tratando de pensar.
Nuestros oyentes, que por favor cojan un calendario o algo y vayan poniendo palitos. Vamos 1-0. Segundo. Vale. A ver, esta espero que no sea el gol, porque vamos. Un cajero que da pasta. Esto me parece bien.
Sí.
Un cajero que le puedes hacer alguna programación y te da más billetes de lo que te des cuenta. Eso era.
Sí, esa noticia.
Oye,
es la que...
Eso mola. ¿Dónde hay uno de esos?
Esa noticia es la que abrió la edición 91 del Guardián la semana pasada. Bien. Y simplemente era una noticia que nos trasladaba a Estados Unidos y ahí se han detectado un importante número de cajeros. No sé si di la noticia a través de la radio, porque la leí en un medio americano que comentaba que eran bastantes, no sé, 60.000 o una cifra bastante escandalosa, que resulta que en estas máquinas es muy fácil entrar y coger la contraseña de administrador.
Claro, normal, si es que muchos, además yo me he fijado en cajeros que están así colgados, que ves una pantalla y ves una pantalla que tiene abajo a la izquierda un botón que pone inicio, con un dibujito como si fuera una ventana con cuatro colores y tal, que... ¡Uy! Si es Windows. Y dices,
fíjate,
anda.
Te recuerda...
Y dices, ¡uy! ¡Qué riesgo tenemos! Dices, pero bueno, esto ya es seguro. Así que, uy, pero me ha gustado lo del cajero. No, lo único que te pedí, a ver si me puedes decir una dirección donde haya uno, porque voy a ir a sacar dinero.
Pues tendrías que ir a Estados Unidos.
¿A Estados Unidos?
Sí, sí.
¡Madre mía! Pues
allí
es
donde se
han detectado. Pero, ¿y no podían exportar alguno estos americanos que exportan todo? No,
pues
no,
seguramente no, que por aquí también suceda.
Que nos pongan uno aquí, hombre, céntrico y tal, verás que colas. como nos enteremos, verás que colas.
Sí, es que además ocurre una cuestión curiosa con este mundo de los cajeros, que antiguamente, como no tenían teclado y casi todo era programado por el administrador dentro de la caja, dentro del lugar que está protegido y que no tiene acceso por parte de un cliente, un usuario, pues era mucho más difícil entrar. Pero ahora, pues como hay ese tipo de teclados y tal, terminales, pues el administrador prácticamente no tiene que abrir ninguna caja, tiene que teclear ahí sus datos, y lo mismo que puede hacer una persona autorizada, pues lo puede hacer un cliente, digamos, especial, que va a tratar de entrar como un administrador y poder acceder a esa información.
Bueno, veo que no estás estado atento, así que vamos a hacer un empate, vamos
vale,
a hacer un 1-1, empate a 1, vamos, y venga, vamos.
Luego
a...
te hablo también de RCA Exponente 3.
Bueno, vamos a por la última que tengo anotada. Bueno, esta yo me imagino que te tuviste que atragar. Esto tuviste que sufrir un colapso totalmente extraordinario.
Tenía muy mala garganta ese día, menos mal que con los caramelos que nos deja Mikel aquí en la radio se soluciona.
Los caramelos, sí, grave vulnerabilidad VML en Internet Explorer. O sea, y Internet Explorer solo tiene vulnerabilidades de VML.
No, tiene, además lo explicamos, yo creo que no está suficientemente atento. Es una vulnerabilidad que ha sido realmente impactante, importante, porque sabemos que muchas organizaciones de páginas web se basan en un estándar que es el XML. Podría ser como una especie de HTML extendido. Me explico mejor. A ver, HTML, y trato de explicarme mejor porque seguro que hay alguien que le pone algún matiz, como siempre. HTML es un lenguaje, o más que un lenguaje, una forma de interpretar los contenidos que hay en Internet, una forma organizada de trasladar la información que nosotros vemos, ya sean textos, tablas, gráficos, etcétera, etcétera. Es muy fácil, porque en cualquier navegador que estemos, y no lo voy a personalizar en absolutamente ningún fabricante ni en ningún navegador, simplemente cualquiera, digo, en plan general, seguro que cuando visitamos www.euskadigital.net, pues si nos apetece podemos ver su código fuente, oye, qué bien han hecho esto, con qué facilidad, y vemos ese código.
Hombre, es una obra de arte, eso es una obra de arte.
Bueno, pues veremos que ese código fuente empieza por una etiqueta llamada HTML, que es el indicativo que todo lo que cuelgue de ahí es HTML. Y a partir de ahí, pues veremos diferentes secciones como el head o la cabecera, body, que es, digamos, que el cuerpo contenido principal de la página web. Bueno, todo esto me imagino que el 90% de los oyentes lo saben y no les vamos a
aburrir. Bueno, déjalo en el 50%.
Vale, pues el 50%.
Porque todavía hay mucha gente que hace la página web con front page y así, y claro, cuando me ven a mí y a mucha gente que ya lo editamos con editor de texto, estás poniendo las etiquetas, dice, pero bueno, tú estás loco. Digo, pues si es lo mejor, pues es menos código basura, optimizas y va muchísimo mejor. Yo desde luego antes era un front page maníaco y ahora pues hago las webs así, con un editor de textos. Yo la primera vez que lo vi, vamos, me asustó, pero la verdad es que en Linux hay un editor de textos que se llama Quanta, que es una auténtica maravilla, y con ese editor, y que no tiene visualizador, lo ves en Firefox, en Internet Explorer no, porque todavía no han hecho la versión de Linux, a ver si una vez se anima ya Microsoft. Y bueno, pues realmente es una buena forma de hacer. Bueno, pues eso es la grave vulnerabilidad que sacó un parche antes de tiempo. ¡Pobre Microsoft, que tuvo que romper su palabra, decir los martes, segundos martes de cada mes, y resulta que pato pon llega ahora!
Ya lo hizo en enero. Los oyentes del Guardián también recordarán que hablamos muchísimo de una vulnerabilidad que este afectaba a un formato gráfico como el Windows Metafile, WMF, y ese fue también bastante escandaloso porque hubo millones de usuarios afectados, porque, bueno, aunque no sea un formato gráfico quizás tan enormemente conocido como JPG, GIF, etcétera, etcétera, pero sí que podía construirse con relativa facilidad una página especialmente diseñada para explotar esa vulnerabilidad, y por tanto pues era algo bastante crítico que ahí también pues Microsoft reaccionó de alguna manera publicando esa actualización, ese parche para la vulnerabilidad, pues antes que el segundo martes de cada mes, que podía resultar un tanto crítico. Y también como asunto destacado relacionado con todo esto de la seguridad y la publicación de vulnerabilidades, está la polémica esa de precisamente que Microsoft y muchas otras empresas, no solamente Microsoft, deciden tener un ciclo de actualizaciones. Oracle creo que decidió en alguna época no muy lejana el publicar actualizaciones para sus productos cada 3 meses, que también puede ser algo pues bastante catastrófico cuando hablamos de una vulnerabilidad crítica que puede afectar a muchos usuarios. No son igual productos utilizados, están en entornos domésticos, que pueden extenderse esas vulnerabilidades a miles, millones de usuarios, pero bueno, también es algo que a veces pues las grandes empresas deberían de cuidar, ¿no? El dar una actualización en unos tiempos pues más cercanos a la realidad, en unos tiempos más cortos, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que de momento el partido va 1-2, me estás ganando, ¿eh?
Te voy ganando, sí.
Ahora bien, digo a los oyentes que esperen al final de esta conexión, porque prometo empatar la contienda.
Vale.
Tengo aquí una joyita guardada, que desde luego la vamos a soltar al final de esta sección para no interrumpirte, porque me imagino que vendrás a contar algo más y no a comerte los caramelos de Mikel. Así que vamos a conocer ya los contenidos que podremos encontrar en la próxima edición del Guardián.
Para la próxima edición del Guardián queremos analizar en detalle todo este nuevo mundo que hay de estafas en Internet, de cómo se recopila la información confidencial, y ya que la semana pasada hablamos de una nueva generación de troyanos y gusanos bancarios que estaban dirigidos especialmente a entidades españolas y latinoamericanas.
Oye, una cosa, ¿eso de gusanos bancarios que es que todos los bancarios son unos gusanos o así?
No, en absoluto. Gusanos, ya saben los oyentes del Guardián, y yo creo que aquí en Enredando...
No, es que alguno lo está pensando, esto del Euroibor y tal, la hipoteca y tal, que siempre está y dice, juego, gusano bancario, no había encontrado mejor palabra para definir lo que pienso de los bancarios.
Bueno, pues el que lo piense, pues allá con esa tesis, pero bueno, también hay otra tesis alternativa, otra versión, que son unos tipos de amenazas que de forma genérica son podemos llamar como virus, pero realmente habría que llamar gusano. Y los gusanos, sí, son una especie de virus, pero que típicamente se propagan por correo electrónico. De ahí su nombre, asociando a la propagación masiva que tienen estos bichitos, los gusanos, pero en un contexto tecnológico, pues eso, una especie de virus, programa informático destinado a pues producir una infección y también para enviarse de forma masiva. Y el correo electrónico, hoy por hoy, pues una forma bastante importante
para
de propagarse.
Para entender de seguridad, ¿qué es lo que hay que estudiar? ¿Zoología o así, animales o...?
Pues quizás venga bien unos conocimientos de botánica y medicina.
Siempre
a veces...
estamos hablando de bichos, de gusanos, ¿de qué más? Así algo relacionado con...
Troyanos, no, mitología.
Mitología, o sea, tienes una que tiene una formación muy amplia, ¿eh?
Sí, mezcla de medicina, zoología, biología, es que historia...
Al principio era fácil, virus y vacuna. No se hablaba de otra cosa hace un montón de años. Cuando empezó todo esto, tenías un virus y tenías la vacuna. Porque no era, bueno, tenías una vacuna para quitar el virus. Entonces, al final, cuando nos dimos cuenta que tenías que tener más vacunas que el hospital entero, pues se inventó el antivirus, que era con una colección de vacunas todas ahí juntitas. Y resulta que esto ha ido ampliando y, vamos, ahora tenemos mamíferos, tenemos bichos diversos. Y...
Mamíferos es la primera noticia que tengo que...
Bueno,
seguridad.
No, un gusano no es un mamífero.
No, me temo que no. Llevamos 1-3. Te voy ganando.
No, vamos... No.
Sí, por supuesto. 1-3. Atención a las tomas falsas de este año para Navidades, que tome buena nota a todos los compañeros de Sky Digital. Rafa ha dicho en estos momentos que un gusano es un mamífero, vamos.
Bueno,
yo... yo creo que va a pasar la historia esa frase. Un gusano es un mamífero.
Pero bueno, por Dios, pero qué cosas dices, que un gusano con los majos que son y tal.
Ey, a ver, yo no he dicho que sean majos o que bueno, no, pero vamos, te acabas de inventar una frase.
Cuéntanos un poco más de detalles, hija de
sí,
de
estaba con esa cuestión que nos ocupará un tramo importante dentro de la próxima edición del Guardián, que es explicar cómo funcionan estas nuevas estafas dirigidas especialmente a los teclados virtuales. Ya saben todos los usuarios, oyentes que acostumbren a entrar en alguna entidad financiera, que además de pedir un número, generalmente la clave o un nombre de usuario, depende de la entidad bancaria de la que hablemos, también procuran utilizar un sistema que implica introducir las teclas, introducir los números, no con el teclado tradicional, sino con un teclado que vemos en pantalla, lo que se suele llamar un teclado virtual. Entonces, para esto también los creadores de amenazas han diseñado una aplicación específica que lo que hace es permitir interceptar esas introducciones de teclado y trasladarla luego a ese estafador para que pueda pues, recogerlas y utilizarlas. O sea que es una cuestión importante hoy en día, que parece que estamos salvados y resguardados de todo esto, pero que en realidad pues prácticamente ningún sistema de seguridad es perfecto. Y la mejor medida, y trasladando esto a la medicina, como hace un momento comentabas, es la prevención. Cuando vamos al médico con colesterol, seguro que nos dice, pues lo mejor es prevenir, es tomar una alimentación sana, fruta, verdura, etcétera, etcétera.
Eso, le voy a dar verdura a los gusanos.
No. Estamos hablando de la seguridad.
Bueno, claro, los gusanos están en las manzanas, claro.
También,
efectivamente.
No. Pero yo no me quería referir a eso, sino a que antes de entrar en una entidad financiera, antes de realizar operaciones, procuremos estar en un entorno seguro. Me da lo mismo el sistema que sea, pero que esté protegido, que lo hagamos en unas condiciones de seguridad, que sepamos que no hay ningún tipo de troyano ahí, que tengamos una herramienta de seguridad, tengamos un firewall, si es que nos conectamos a Internet habitualmente, y claro, pues para entrar en una entidad financiera a través de Internet, lógicamente, pues estamos
navegando en Internet. A ver, acabas de decir firewall. ¿Por qué no dices cortafuegos?
Cortafuegos. Yo creo que es una de las palabras, cortafuegos, firewall, que hoy en día se utiliza muchísimo. Y como tenemos oyentes en Latinoamérica, y seguro que están más acostumbrados a hablar de firewall, pues también. Aunque pido también disculpas, porque generalmente hablo siempre de ratón y no de mouse, que es como se utiliza en Latinoamérica. Pero
sí, el mouse. Y el keyword, ¿no?
Y el keyword, sí.
Bien.
O teclado.
Sí.
Vamos internacionalizando. Tú me vas a hacer la traducción simultánea. Bueno, yo hablo en inglés, tú en castellano y viceversa.
¿Hay algo más interesante que contar?
Sí, muchas más cosas. También de una comparativa que ya hace un año nos hacía una empresa de seguridad en la que hablaba de los navegadores, comparando Firefox con Internet Explorer. También Ispasé, que nos ha trasladado su opinión respecto a cuál de estos es más seguro y que ahora, pues, vuelta a la realidad. No te rías, Rafa, porque hay diferentes versiones y yo voy a trasladar esas versiones. No voy a dar mi punto de vista, sino el punto de vista de esas empresas de seguridad que lo analizan.
Vale, no, prometo no reírme más.
No, yo trato de informar y dar la actualidad desde un punto de vista lo más neutro posible. Sé que es muy complicado, pero yo me voy a atener a un informe que ha publicado Ispasec en este caso, y te puedo anticipar que Ispasec opina que el Mozilla Firefox es más seguro, algo que ya sabíamos pues la mayor parte de los usuarios de este navegador, y hay otra empresa de seguridad que opina que no, que el más seguro es el Internet Explorer, de acuerdo a unos datos, pero bueno.
Vaya, pues no sabía que Microsoft tenía alguna empresa de seguridad por ahí.
Pues está aquí. Dirá tú si quieres estar en el informe. Yo no la voy a mencionar.
Me da igual. Porque esto es como los estudios y como los famosos sondeos cuando hay elecciones, ¿no? Que siempre dependiendo quién ponga la pasta, pues los resultados van para un lado o para el otro. O sea que me da igual. A mí esto de los estudios me da igual. O sea, no sé si está claro. Firefox es. Dios mío, no. Aparta esta hoja. Quítala. Aléjala. Bien. ¿Algo más? Nada más.
Sí, tenemos más cosas, pero ya invitamos a todos los oyentes a que escuchen el Guardián. Edición número 92 y se enteren de absolutamente todo lo relacionado
edición
con
92, estáis cerca de la 100.
Estamos muy cerca, coincidiendo prácticamente con las Navidades.
¡Ay, qué bonito! Traeréis una tartita, ¿no?
Yo creo que sí, además que la dirección de Euskadi Digital va a tirar la casa por la ventana, nos va a regalar un viaje a todos los que participamos
y de paso,
en el Guardián.
Abriré la ventana y vamos, salís todos.
No, un viaje interesante, un viaje cultural a ir a Estados Unidos y ver
¿cuál
cómo...
es el elemento de seguridad que deberías de vestir para que si te tiro por la ventana no te hagas daño?
¿cómo has dicho? Elemento de seguridad que tenía que vestir.
Que tienes que llevar vestido un elemento de seguridad para si te tiro por la ventana no te caigas al suelo.
Ah, para
no
ti...
Bueno, caerte al suelo te vas a caer, vamos, pero que no te hagas daño.
Para ti igual tener...
No, se llama paracaídas.
Eso iba a decir, paracaídas, una vestimenta, también otro gazapo.
No, el paracaídas es una mochila.
Sí, pero tú has dicho que es una vestimenta, es una ropa de vestir.
No, ropa no he dicho.
Sí,
no
vestimenta,
dicho,
¿no?
No he dicho.
Algo de vestir.
Ya
dicho.
Revisaremos la grabación.
Sí, vamos a revisar.
Esto hay que revisarlo.
Cuarto gazapo, 1-4.
No, espérate, vamos al empate. Esto es un gol
no,
triple.
Creo que no vas a remontar.
Bueno, vamos a recordar cuándo es el guardián, porque como empecemos ahora con lo que tengo preparado, me parece que no acabamos hoy la sección. Entonces, recordamos, el guardián, el programa de seguridad tecnológica Euskadi Digital, se emite todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche. Si es ahora te toca bañar al chiqui de la casa o a la chiquitina, pues lo puedes escuchar los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Si eres oyente de podcast, pues ya sabes que estás suscrito al feed y en cuanto se publica, te lo escuchas perfectamente.
Uh-huh. Ya que has mencionado el podcast, voy a recomendar también que en el podcast hay una interesantísima conferencia que dio Íñigo Losada recientemente, el pasado mes de septiembre, uh-huh. Una jornada de seguridad que recomiendo a todos los oyentes que no pudieron el sábado pasado escucharla, pues para que tomen buena
incluso,
nota. Porque...
Incluso si alguien todavía no tiene un receptor de podcast, que no sé a qué está esperando, a poner el que os ofrecemos en la página web de Euskadi Digital, pues también puede hacerlo a través de la misma página web. Veréis que hay un icono hacia la izquierda que pone especiales de Euskadi Digital o algo así. Pincháis ahí, vais a un reproductor y de las primeras pues veréis que hay una charla de seguridad. Le das al play y la podéis oír directamente. No hay ni que descargarla, fíjate, uh-huh. Comodidad.
Muy recomendable.
Bueno, pues vamos con la frase típica. Esta yo creo que va a causar historia. Hace ya unas semanas, cuando finalizamos pues esta sección, cerramos el micrófono, subimos la música y de repente te escucho que dices una frase tal que no me acuerdo el contexto, pero bueno, la primera frase que dijiste es: a mí no me gustan los tríos. Entonces, no entiendo el contexto, pero bueno, la realidad es que a mí no me gustan los tríos, pues bueno, a mí me da igual también, y no va por ahí los asuntos. Es que seguido dijiste otra frase, entonces estoy mezclando las dos cosas, a ver si me puedes explicar esto cómo es. Dijiste, primero, a mí no me gustan los tríos, y después dijiste, es como tener dos antivirus. Son palabras tuyas.
Sí, yo creo que te voy a alcanzar el 1-5 sí. Próximamente, porque los tríos significa vamos. Que hay que tener herramientas de seguridad, pero no hay que duplicar, triplicar, cuatriplicar sí. O lo que quieras multiplicar,
o sea,
por números.
Decir, no vale tener dos antivirus es ser infiel.
Sí, desde luego que es ser muy infiel y muy injusto con el ordenador porque no va a funcionar correctamente. Ajá. Hay que tener una herramienta de seguridad lo más actualizada posible y basta ya.
Atención, por favor, que alguien lo escriba, por favor, en el libro, algún libro de estos de recordar esta frase que pongo debajo de Iñaki Lázaro y dice: a mí no me gustan los tríos, es como tener dos antivirus. De verdad, esta frase, vamos.
La has descontextualizado y sí. Realmente eres muy mala persona. La has descontextualizado. Bueno. Lo dije en un determinado contexto y refiriéndome...
En estos momentos aquí por la goleada y los goles por la escuadra que han caído por todos los sitios. No, 1-5 no, que tiene mala rima, déjalo. Cambiaremos, que no es el momento, Iñaki.
Vamos a dejarlo en 1-4.
Vamos a recordar las formas de contacto, no sé, ¿las hemos recordado?
No, pero lo podemos hacer ahora mismo. Buzón
ahora mismo.
De voz.
Sí, tú cuéntate callarme.
Buzón de voz, 944832582.
Correo electrónico.
elguardian@euskadigital.net.
Y nada más.
Y página web, que es
elguardian.euskadigital.net.
Sí, la tenemos. Veo que no estás atento a lo que comentamos en el Guardián, solamente a pillar errores y descontextualizarlos, porque ni siquiera son errores si lo escuchas completamente la frase y no me sacas tres, cuatro palabras de contexto.
Por supuesto. Bueno,
en cualquier caso, reconozco que ni muchísimo menos soy infalible y que el otro día dije algo así como que estamos los 35 días del año y no, quería decir los 365.
No, yo
me bailó por ahí una cifra.
Y yo la siguiente semana dije que estamos los 365 días de la semana, o sea que también yo vamos bien, o sea,
estamos empatados en eso.
Yo voy
¿eh?
A decir que estamos todo el año completo día y noche, porque así no metemos la pata, porque bien. Esos los 365 nos traen a los dos por la calle de la amargura, o sea que vamos a dejarlo.
Me parece muy bien, vamos a llegar en
y
paz
Iñaki
al final.
Iñaki Lázaro, director del Guardián, los domingos 9 a 10, lunes de 7 a 8 aquí en Euskadi Digital. Muchísimas gracias, la semana que viene volvemos a hablar, ¿vale?
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
¿Te has preguntado alguna vez por qué países viajan la información que ves en Internet? Si quieres tener la respuesta, no te pierdas este sábado una de las conferencias más descargadas de la web de Euskadi Digital y que Euskaltel ofreció en la pasada Euskal Encounter con el título de Internet como red de redes, por dónde transita nuestro tráfico y por qué. Octavio Flagemio ofrecerá todos los detalles para así conocer un poco más el funcionamiento de Internet. Recuerda, este sábado 7 de octubre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, también tienes una dirección de correo electrónico a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Un poquito de música y continuamos enredando.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido, también hay buenos amigos. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Como un río que camina hacia el mar,
el dolor afuera,
y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aún queda mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que
sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar,
quisiera ser un pez, no perderme.
Descansito musical aquí en Enredando, en la sintonía de Euskadi Digital. Este sábado vamos a emitir un especial que fue una conferencia que se celebró en la pasada Euskal Encounter, la edición 14, y donde Octavio Alfageme de Euskaltel nos contó con bastantes detalles pues cómo funciona Internet, y la verdad es que resulta muy interesante el conocer cómo los proveedores de Internet se organizan, cómo está organizada la red de redes, no solo los proveedores, porque hay pues universidades y un montón de empresas incluso que forman también parte de Internet. El saber cómo funciona, yo creo que es interesante. Escucha, escucha.
¿Te has preguntado alguna vez por qué países viajan la información que ves en Internet? Si quieres tener la respuesta, no te pierdas este sábado una de las conferencias más descargadas de la web de Euskadi Digital y que Euskaltel ofreció en la pasada Euskal Encounter con el título de Internet como red de redes, por dónde transita nuestro tráfico y por qué. Octavio Flagemi ofrecerá todos los detalles para así conocer un poco más el funcionamiento de Internet. Recuerda, este sábado 7 de octubre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Pues ya tienes toda la información, así que no te lo debes perder.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos entregando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de resolver esas dudas que siempre se plantean en el foro de Caseta Unea y en nuestro foro en www.enredando.net. Y ya tenemos aquí listo y dispuesto a Xavi Zumendi y a Arratsaldeon. Xavi.
A Arratsaldeon.
Bueno, queda por preguntarte, ¿qué tal fue la boda? Es increíble, pues... Xavi en plena luna de miel y atendiéndonos, ¿no?
Ya ves, no, la verdad es que he cancelado la luna de miel por estar aquí, porque decía yo, ¿qué voy a tener más importante en mi vida, en mi nueva vida de pareja?
Sí.
Que estar aquí.
Que estar con los oyentes.
Con mis compañeros y amigos de Enredando en Euskadi Digital.
Sí, no, yo es que es lo que pensaba, que por estar con nosotros, pues no, pero con los oyentes, vamos, es que de ver esas consultas y ver lo que preguntan, pues desde luego que ha sido un detalle. ¿Qué tal? La boda bien, ¿no? Hizo buen día.
Pues la verdad es que todavía no lo sé porque tengo que mirar las fotos exactamente para ver cómo estaba el cielo, porque bueno, yo la verdad es que no me acuerdo del día de prácticamente nada, porque con toda la tensión
y toda la emoción
de ver tanta gente ahí.
Bueno, vamos a explicar a los oyentes.
Muchas gracias por asistir, ¿eh?
Sí, fue un detallazo. Hay que decir a los oyentes que esto lo estamos grabando antes de la boda y por ese motivo pues estamos con el cachondeíto, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver si somos capaces. Por eso le he preguntado el tiempo que hizo, ¿no? Para ver si es capaz de predecir el tiempo. Pero bueno, suponemos que todo ha ido bien, así que vamos a ir directamente, dejemos ese asunto y vamos pues con esta conexión que en un tiempo va a ser la última, ya que Xavi pues va a disfrutar de esos días de descanso que acostumbran a ir a predecir, ¿no? ¿Cómo se dice cuando va detrás de algo? Predecir es antes y posdecir no se dice, ¿no? No me vale.
No te he entendido, pero bueno.
Pues cuando tú tienes unas fechas, hay un tiempo que precede. Y lo que va detrás, lo que no precede, o sea, lo que va después, lo que sigue, ¿no?
Procede.
No, procede es que viene de. No. Bueno, vamos a coger el diccionario y aquí vamos a tener alguna, ¿eh? Así que antes de que suceda nada, vamos a comenzar con las dudas de Caceta Unea. Yo voy a ir a por el diccionario y vas a ver. Comenzamos. Venga. Primera consulta.
Debate y discusión. La semana pasada comentamos un poquito cómo jugar con las cámaras digitales para poder descargar las fotos en el ordenador y pues bueno, un poquito las ideas, ¿no? Y ahora pues vamos a hablar un poquito de cómo poder divulgar esas fotografías digitales o cómo poder compartir esas fotografías digitales, porque nos hacen una consulta de a ver cómo es mejor mandar las fotos por correo electrónico, si mandar una a una, mandarlas comprimidas, no comprimidas, por grupos, un poquito para saber cómo es la mejor manera de mandarlas sin colapsar pues en principio los emails de la gente o tal. Bueno, en principio comentar que hoy en día ya las cuentas de correo electrónico pues suelen ser bastante voluminosas, de tal manera que a no ser que empecemos a compartir vídeos y cosas así, pues la verdad es que tenemos almacenamiento suficiente para albergar cualquier tipo de información, ¿no? Y no tendríamos que tener ningún problema si tenemos unas de estas pues genéricas de Gmail, Yahoo, Hotmail, todas estas que en principio tienen almacenamiento suficiente. Pero de todas formas, a nivel de poder compartir las fotografías digitales, pues evidentemente si lo que vamos haciendo entonces enviando a correos electrónicos de la gente, pues al final sí que puede ser un poco tedioso el enviar lo que son las fotografías, el tenerlas que comprimir, porque aunque tengamos almacenamiento suficiente en las cuentas de correo, normalmente no suelen permitir mandar archivos o mandar emails, por ejemplo, de más de 10 megas, archivos dentro de un email, porque bueno, pues me imagino que al final ahí tendrá una serie de limitaciones, pues para que tampoco sea esto aquí el máximo de compartición. Uh-huh. Y pues bueno, normalmente sí que se suele, pues igual puedes mandar fotografías, pero por ejemplo, pues si quieres mandar un álbum fotográfico de 100 fotografías, pues hombre, mandarlas por email, la verdad es que...
Y aparte que igual tienen como día que las tienes que ir viendo una a una, tienes que ir abriéndolas todas. Eso y es un poco rollo, ¿no?
No, o sea, tú las tienes que subir, o sea, tú las tienes que enviar y el otro se las tiene que bajar. Entonces al final ahí, pues la verdad es que es bastante tedioso el hecho de tener que andar tú enviando, el otro bajando, tal, porque claro, también dependiendo de la conexión a internet que tengas y todo esto. Entonces, pues bueno, ahí existen, la verdad es que ya sabremos la mayoría de la gente, pero bueno, pues álbumes digitales en internet. Es decir, ¿qué son los álbumes digitales? Pues bueno, son unos lugares donde tú puedes enviar tus fotografías, puedes organizarlas, puedes clasificarlas, al igual que pues las puedes tener en casa, pues por álbumes, pues aquí también las puedes clasificar por álbumes. Por ejemplo, vacaciones del 2006, vacaciones de verano. Pues bueno, podemos tener un árbol de vacaciones de verano. Pinchamos ahí y veríamos de alguna manera en internet directamente lo que son las fotografías organizadas como tú quieras, e incluso hasta le podríamos poner también unos textos descriptivos de cada fotografía. Incluso hay sitios de álbumes de fotografías que también nos permiten luego el ser como una especie de foro dentro de cada foto. Es decir, que tú pongas un comentario, que el otro lo responda, que otro lo responda, que otro lo responda. Entonces al final, pues bueno, como que se van comentando cada fotografía, ¿no? Lo típico cuando pues igual pues vas a casa de alguien, jo, mira esta fotografía, jo, y ahí qué estuviste haciendo, pues estuve haciendo esto, tal, pues qué va, no sé qué. Un poquito pues ahí el comentar lo que es cada fotografía, ¿no? Y así sucesivamente pues podemos ir creando álbumes de pues de lo que queramos y de tal manera que al final únicamente subiendo las o enviando las fotografías una vez a un servidor de internet, pues ya la puedes compartir con todo el mundo que quieras, sin que esas personas al final tengan que de alguna manera descargarse las fotografías a su ordenador para poder visualizarlas. Uh-huh. En este caso pues nos da bastante juego de cara a poder, a nivel de compartir fotografías, la verdad es que es muy fácil, porque a la gente únicamente lo que le tienes que mandar es un vínculo, es una dirección de internet. Uh-huh. Le dices, pinchas aquí y vas a ver las fotografías, porque uh-huh. además suelen estar preparados estos sitios normalmente para decir compartir fotografía, pinchas en compartir fotografía y ahí ya escribes tú los emails directamente y ellos se encargan de mandarlos. Incluso uh-huh. hasta normalmente incluso hasta le puedes poner algún comentario, pues para, pues mira, pues este es el álbum de las últimas vacaciones de verano. Uh-huh. Y al final ahí pues tienes todas las fotografías.
Además hay muchos álbumes, que te permite incluso que los visitantes puedan introducir comentarios a las fotografías, lo cual resulta todavía más divertido y más interactivo.
Claro, sí, eso estaba comentando antes también, no sé, uh-huh. Claro, casi va por el diccionario. Bueno,
claro, no, es que estoy con el diccionario, pero luego te cuento lo del diccionario.
Y sí, efectivamente, al final pues el hecho de poner ahí online en tiempo real comentarios a las fotografías pues da mucho juego, ¿no? Porque pues bueno, entras un día y tú pones un comentario, entras al siguiente día, ves que te han respondido y otro ha respondido y al final pues bueno, se hace ahí un nexo entre el grupo pues de amigos o de familiares, de lo que sea, pues bastante original y la verdad es que bastante curioso, de tal manera que al final pues cuando os encontréis los que estáis escribiendo ahí en esos comentarios a las fotografías, pues bueno, ahí ya tendréis más temas también sobre los que hablar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que pues bueno, dependiendo, ¿no? Si son pocas fotografías, pues la verdad es que es muy cómodo el email, porque bueno, te las mandan al email, las tienes ahí, las puedes ver cuando quieras y tal. Pero ya si es para compartir más fotografías, pues en vez de grabar un CD y dárselo a cada uno o tal, que también pues se suele hacer, pues bueno, el hecho de que cada vez internet pues está más extendido y cada vez más gente tiene internet y además más gente tiene internet de banda ancha, pues nos permite jugar con ese tipo de cositas para poder compartir información digital. Uh-huh. Es de lo que se trata al final.
Pues tomamos buena nota y desde luego algo muy interesante al inicio de esta nueva temporada, este mes de septiembre, en uno de los programas de Enreando, estuvimos hablando de sitios que hay en internet gratuitos para poder publicar el álbum de fotos, pues más orientado a todas las fotos que habíamos tomado en estas pasadas vacaciones de verano y de esa forma pues poderlas compartir y poderlas ofrecer a nuestros familiares, amigos, pues a quien sea y las pueda ver de la forma que comentamos. Vamos con otra consulta, Xavi.
Venga, foro de hardware, creo que ahora toca, ¿no? Sí, efectivamente, foro
vamos allá.
Vale, pues aquí nos hacen una consulta, la verdad es que curiosa. Nos dicen, ¿Imagenio o ADSL?
¿Imagenio o ADSL? Vale.
Sí. Dice, hola amigos, he instalado Imagenio. Antes solo tenía ADSL y comunicaba perfectamente con Internet. Con Imagenio también accedo a Internet, pero me gustaba más ADSL con modem. ¿Qué podría para continuar con Imagenio, que va muy bien, y acceder a Internet sin pasar por Imagenio? Es decir, hacerlos independientes. Bueno, esto la verdad es que es una preguntita curiosa. Y al final, yo creo que no sé exactamente...
Yo sí.
Sí.
Me apunto, que esta
venga,
sí,
apuntas,
esta,
vale.
esta me la sé. Pues realmente yo lo que entiendo de la consulta que nos lanzas es que este usuario o usuaria lo que tenía es pues una conexión con modem conectado al puerto USB y tenía ADSL de esa forma. Uh-huh. Ha contratado Imagenio, que también viene por la misma línea de teléfono, por los mismos dos hilos de cobre, vamos a decirlo, para que no lo relacionemos con la línea de teléfono como decíamos la semana pasada, y bueno, pues tiene ahora, en vez de tener ese modem, se lo han cambiado por una cajita un poquito más grande, que tiene, bueno, tiene un router, lo que tiene es una cajita, uh-huh, en la cual pues de ahí es donde tiene la conexión de ADSL, y luego pues tiene un receptor para poder sintonizar los canales con su mando a distancia al lado de la tele, ¿no? Que es donde está disfrutando el servicio Imagenio. Entonces, lo que sucede es que, por lo que me has comentado, parece que cree que está navegando a internet a través de Imagenio, o como tiene una frase así,
sí,
¿no?
Sí, sí, dice ¿qué podría para continuar con Imagenio, que va muy bien, y acceder a Internet sin pasar por Imagenio?
Ya, no está pasando por Imagenio para acceder a Internet. Lo que hace Telefónica cuando se establece una configuración de este tipo, es decir, tener simultáneamente el servicio Imagenio, televisión digital, más una conexión de banda ancha ADSL, lo que hace es que el router tiene dos conexiones virtuales. Virtuales. Es el mismo cable, es a través del mismo cable, pero digamos que por un lado está conectado a Internet y por otro sitio está conectado a Imagenio. Entonces, el receptor de Imagenio va por su conexión a Imagenio y la conexión a Internet va por el otro lado. ¿Qué puede suceder? No lo sé. Se me ocurre pensar que quizás, pues cuando está viendo Imagenio y está navegando por Internet, todo va a través del mismo router, y que el router pues tiene que ser bueno y de buena capacidad, porque ya se están sumando dos servicios. Con lo cual puede que haya una pérdida de rendimiento en el router, o que puede haber algún problemilla. Yo imagino que estará solventado, pero se me ocurre pensar que podría ser algún problema en el router de saturación, que haga la prueba. Él dice que Imagenio va muy bien, con lo cual eso ya lo tenemos claro, y lo que va mal es Internet, que pruebe a navegar con el receptor de Imagenio apagado, a ver si eso mejora, para comprobar si puede ser esto que digo, pero no tiene nada que ver, porque son dos conexiones totalmente independientes. Desde Imagenio no hay Internet, y la conexión de Internet pues es Internet, y ahí no está Imagenio.
Rafa, porque por ejemplo no se referirá a que para navegar por Internet tiene que ir por el menú de Imagenio en la
no,
y todo esto, ¿no?
No lo sé, es que no lo sé, porque yo no he utilizado Imagenio.
Sí, como dice, acceder a Internet sin pasar por Imagenio...
No, yo me imagino que, bueno, me imagino, estoy seguro, o sea, lo que he comentado, estoy totalmente seguro, uh-huh, que es así, que son dos conexiones y que una no interfiere en la otra, ni la otra en la uno, son dos cosas como tener dos servicios independientes, pero claro, están alojados en el mismo aparato, con lo cual, pues, uh-huh, ese router tiene que tener unas prestaciones bastante elevadas, está clarísimo, tiene que mantener simultáneamente dos conexiones, y una conexión para ver televisión, para ver vídeo y audio simultáneamente, pues requiere bastante ancho de banda por un lado, y sobre todo, pues, CPU, con lo cual, pues, sí que pudiera haber algún problema en los routers, y quizás al utilizar Imagenio pues ya se satura un poco la CPU que lleva el router, el procesador que lleva el router, y no puede con todo, pero que no lo sé, estoy haciendo un pensamiento en este momento, así que yo pienso que es algo de ese estilo, pero que desde luego que tenga claro que la conexión de Internet no va por Imagenio, aunque tiene los dos servicios contratados. Incluso se puede tener Imagenio sin tener Internet, y ahí es donde se ve cómo es una conexión independiente. Tú puedes tener el servicio de Imagenio y no tienes conexión a Internet. Así que ahí queda dicho eso. Yo supongo que con esto ya le hemos comentado. ¿Qué puede hacer? Pues preguntarlo y ver qué es lo que sucede. Que lo consulte con su proveedor, que lo consulte con Telefónica, que les plantee esa situación y que le den una respuesta. Que haga la prueba que hemos comentado, la de tener apagado el receptor. Apagado totalmente el receptor de Imagenio. Que tenga eso desconectado. Incluso, bueno, si no quiere que no toque ningún cable, iba a decir soltar del router. Pero bueno, que lo deje apagado el receptor de Imagenio, y a ver si nota que Internet va un poco mejor.
Uh-huh. Okay.
Bueno, perfecto. Pues ahí queda eso. Vamos con otra consulta.
Foro de software. Aquí nos preguntan que nos pregunta sobre algún tipo de software que permita hacer montajes fotográficos, pues lo típico de meter música, transición de imágenes, todo este tipo de cosas para luego pues poderlas visualizar o bien en un ordenador o bien en un DVD normal, ¿no? De salón o de casa. Aquí la verdad es que hay multitud de software. En principio a mí siempre me suele gustar como primera opción pues dar uno a poder ser en software libre. Si no hay en software libre, pues por lo menos que sea gratuito. Entonces, pues uno que es gratuito es el Photo2VCD Creator, que si lo buscamos pues por las típicas páginas de Softonic, Up2Down o todas estas, pues la verdad es que lo vamos a poder descargar. Y este que nos permite, pues bueno, nos permite hacer este tipo de transiciones de imágenes con diferentes efectos tal, pero lo que no permite es meter música. No permite incorporar música y pues bueno, parece que era un requisito que tenía que tenía la consulta, ¿no? Pero bueno, tiene la ventaja de que es gratuito. Y luego como software de pago para hacer este tipo de cosas, ya que ahí ya se abre muchísimo el abanico, y la verdad es que uno que es bastante famosillo, pues bueno, que la gente, yo por lo menos he puesto contactos que sí lo han utilizado y que están muy contentos, pues es el Magix, bien el Magix Video Deluxe o el Magix Fotos Deluxe. Magix como magia, pero con terminado en X. Y ahí pues bueno, en principio ya pues la verdad es que tiene ya multitud de cosas para hacer con música, efectos, le puedes poner vídeo también, bueno, ahí ya una maravilla, ¿no? Y luego también otro, pues bueno, que también está bastante bien y que explícitamente también es para esto, es el DVD Picture Show. DVD Picture Show. Este también pues está muy bien, permite hacer todo tipo de cosas y pues bueno, en principio es bastante, bastante sencillo también de utilizar. Hay más gente que utiliza el Magix, pero bueno, este la verdad es que por lo que está viendo también tiene muy buena pinta y yo creo que la gente que lo utilice pues va a estar muy contenta. Entonces pues bueno, aquí tenemos una versión gratuita que no permite introducir música, y luego ya diferentes versiones de pago que sí ya permite introducir todas las características.
Pues ahí está esa consulta y vamos a ir ya finalizando. Siempre recordamos las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea,
en www.cafetagunea.net.
También la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi,
en www.interneteuskadi.org.
Y el programa Enredando,
www.enredando.net o enredando.euskadigital.net.
Las formas de contactar con esta sección siguen vigentes: el correo electrónico en la dirección
f1@enredando.net.
f1@enredando.net, correo electrónico, el buzón de voz de Enredando está en el teléfono
94 483 3010.
También se puede participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net o enredando.euskadigital.net, apartado de la izquierda, el menú foro, y ahí entramos el segundo hilo, el segundo subforo es F1 consultas. Entras ahí y nos puedes poner tu consulta sin ningún problema.
Xavi, por cierto, que he acudido al diccionario, que además he tenido la suerte porque nos estaba escuchando Eva Arana, nuestra compañera de informativos, y ya se nota quién maneja la lengua todo el día, Ha dicho que es proseguir. La lengua castellana, uy, no, que me está mirando con unos ojos, no, la lengua castellana, quiero decir. Pero proseguir, efectivamente, que nos habíamos quedado en blanco, bueno, por lo menos yo me había quedado en blanco con la palabra. Yo estaba pensando en predecir y quería cambiar el pre por el pos, y entonces posdecir sonaba un poquito extraño. Pero bueno,
cosas... Unas clases que te deba unas clases de lengua. que así por lo menos a ver si te alfabetiza un poquito más.
De lengua hispánica, ¿no?
Efectivamente.
Pues Xavi, nada, que unas semanitas que vamos a estar sin tener tu voz por aquí. La sección va a continuar adelante, pero bueno, que en tan solo unas semanas volverás a estar aquí y además nos contarás qué tal ha ido ese viajecito y qué tal te lo has pasado, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga, buen viaje.
¿Cuándo ha pasado, Gur?
Contacta con nosotros en el 94 483 3010, buzón de voz de Enredando, 24 horas a tu servicio.
Nusa.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Continuamos adelante, continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como todas las semanas, compartiendo buenos conocimientos, y siempre nos gusta abrir la ventana a un sistema que no se llama Windows, sino que se llama Linux. Y con ello siempre viene y nos acompaña Mikel Carmona, y está aquí. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, y te voy a hacer una corrección: GNU Linux.
Es GNU Linux.
Eso es.
Bueno, sí.
No Linux, GNU Linux.
No te preocupes, que si tenemos que traer a Richard Stallman para que nos explique por qué es GNU Linux, le traemos, ¿eh?
Efectivamente.
No hay ningún problema de hacer eso, y bueno, pues ningún problema de compartir. ¿Y por qué es GNU Linux y no Linux?
Porque Linux es el núcleo.
Ah.
Y GNU, pues, es el resto de aplicaciones. Parte de las aplicaciones que vienen en cualquier distribución. Entran dentro del proyecto GNU.
Bueno, pues ya tenemos la información para que todo el mundo sepa por qué lo llamamos GNU Linux y no Linux, porque yo creo que ya he recibido una consulta. Bueno, lo que pasa es que no la hemos traído aquí, pero que era: oye, ¿por qué esta sección la llamáis GNU Linux y yo lo que tengo en casa es Linux? ¿Qué? ¿Es algún Linux especial? ¿Es alguna distribución? Y yo, no, es el mismo. Lo que pasa es que bueno, pues haciendo razón a la verdad, pues GNU son un montón de aplicaciones, es un montón de cosas. Uh-huh. y Linux pues realmente es el kernel. ¿Qué pasa? Que al final pues de una forma o de otra pues parece que Linus Torvalds pues se lo supo montar a nivel de marketing bastante mejor y ha conseguido llegar con el nombre más lejos que Richard Stallman.
Ni más ni menos, sí.
Así que no le vamos a dar más vueltas y simplemente eso. Bueno, pues ¿de qué nos vas a hablar hoy, Mikel?
De un navegador web muy pequeñito que se llama Dillo. Bueno, se escribe Dillo y creo que se pronuncia Dilo, pero no estoy
Dilo.
Muy seguro.
Pues Dilo.
Pues lo digo.
Dilo.
Dilo, o Dillo, como queramos llamarlo, es un pequeño navegador web multiplataforma, liberado bajo, como software libre bajo licencia GPL, ¿no? Su uh-huh. primera versión es de diciembre de 1999, ¿no? Este navegador ha sido desarrollado en el lenguaje C, uh-huh. del que hablábamos hace poco, del lenguaje C y de las portabilidades y tal, pues viene muy a cuento lo que vamos a comentar hoy, ¿no?
Uh-huh.
Y utiliza también las rutinas GTK versión 1.2, eso es para dotarle de interfaz gráfica, porque uh-huh. es un navegador con sistema gráfico, ¿no?
Uh-huh.
Y
hombre,
además, sí.
Salvo Lynx y otro que hay, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es básicamente el mismo que Lynx, que es en modo texto.
Sí, Lynx y Link, creo que es.
Sí.
Sí. Son en modo texto los dos.
Son en modo texto y no tienes posibilidad de tener modo gráfico, pero precisamente está pensado por ello, para que cuando estés en una consola y necesitas ver una página web y no tienes entorno gráfico, puedas verla.
Efectivamente.
No es que sea...
No la vas a ver como deberías verla por las imágenes, pero
evidentemente,
bueno.
Pero te puede servir, ¿no?
Sí.
O sea, realmente pues no puedes pretender ver fichos gráficos en una consola.
No, películas.
A ver cuándo hacen un reproductor de VFX para consola. Bueno, cuéntanos sí. algo más de Dilo.
Sí, bueno, comentar que el motor de renderizado de Dilo está basado en la versión 0.2.2 de Gzilla. Gzilla es otro uh-huh. un motor de que creo que utilizaba en sus inicios Firefox.
Uh-huh.
Dilo se garantiza por su gran velocidad y pequeño tamaño, ¿no? Ocupa aproximadamente 350K. Lo que lo vuelve especialmente útil es en ordenadores con bajos recursos, ¿no? El famoso 386, uh-huh. por ejemplo, pues uh-huh. iría muy bien con este navegador, ¿no?
Uh-huh.
Pues sumado a ello, este Dilo se puede considerar un navegador seguro. Por ejemplo, el soporte para cookies está desactivado por defecto, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que no tiene...
Que no va a guardar ninguna cookie.
No va a guardar ninguna cookie, a no ser que le pongas tú que las guarde, ¿no?
Uh-huh.
La versión actual es la 0.8.6 del 2 de mayo de este año 2006 uh-huh. y que es la última versión disponible, ¿no? Y en esta versión pues Dilo pues aún carece de soporte para CSS, soporte para Java tampoco tiene, ni JavaScript uh-huh. tampoco soporta Guitar Mouse, tampoco soporta Flash ni siquiera soporta FTP, o sea, no.
Caray.
Es muy muy minimalista, sí, la
sí,
verdad
sí, sí, sí,
muy minimalista, es para ver páginas web, pero
sencillitas,
eso
es. Sí, con 5 gráficos como máximo, ¿no?
Los gráficos no los he contado, ¿no? El soporte para Frames también es muy limitado, ¿no?
Uh-huh.
Muestra un hiperenlace que en cada frame, digamos,
uh-huh.
para poder tú te saca al principio un enlace a cada frame, y debajo pues incluye el contenido del elemento no frames, que es la sección pues para los navegadores que no pueden mostrar frames, ¿no? Es la parte de la página web que se muestra cuando tu navegador no soporta frames.
Sí, como dices, esta página está hecha con frames, pero el navegador no lo soporta.
Pero eso es editable, se puede modificar para que cuando estás haciendo la página web, un diseñador pues puede poner ahí otra cosa. O sea, eso es el texto por defecto.
De todas formas, tengo entendido que las nuevas reglas de diseño web huyen de los frames, mejor no utilizarlos.
Pues no, yo no lo tengo muy claro, porque tampoco me dedico a hacer páginas web, pero bueno.
Así que tampoco es tanto problema, porque no las cosas problema, pues parece que hay que hacerlas de otra forma.
Sí, pero el CSS, por ejemplo, y los estilos y eso, yo creo que por ahí van más los tiros y este no...
Bueno, pero ya prosperará, Miquel. Más características de Dilo.
Sí, vamos a ver. No hay soporte tampoco para navegación por pestañas. Primero digo lo que no tiene. Y codificación de caracteres diferente al latín 1, ¿no? Al menos en las versiones oficiales, ¿no? Pero bueno, estas características pues están disponibles aplicando parches de terceros. Existen también parches para personalizar la forma de presentar el texto en la pantalla. Hay otros parches realizados pues para mejorar algo, ¿no? Bueno, comentar también que actualmente pues los esfuerzos de los desarrolladores no están puestos en agregar nuevas características al navegador, sino en abandonar pues el entorno GTK, las rutinas GTK, en favor de otro entorno que es el FLTK, que permite, entre otras cosas, pues el soporte para UTF-8, o sea, la codificación de caracteres Unicode, un tipo de caracteres pues más estándar, y también para facilitar su portabilidad. Está ya portado, o sea, ya existe para varios sistemas, pero con este otro sistema, con el FLTK, pues es más fácil hacer la portabilidad, ¿no? Además también de dar soporte a plugins del tipo, de una manera similar a como lo hace el Mozilla Firefox. Es un poco pues la introducción de lo que es el hilo, ¿no?
Hombre,
vamos a hablar un poquito...
¿Vas a hablar de los agujeros de seguridad?
No, vamos a hablar de una cosa muy interesante que tiene, pero bueno, vamos a seguimos con el tema, ¿no? Al ejecutar la aplicación, voy a hacer una pequeña fotografía de lo que se ve, se nos presenta una ventana con los siguientes elementos, ¿no? Pues una barra de texto, donde podemos colocar la dirección o URL que deseamos visitar, y una barra de herramientas con opciones, pues por ejemplo, como Black.
Es todo un detalle que en un navegador tan mínimo hayan puesto la barra para que puedas escribir la dirección donde quieres ir, ¿eh?
Pues en uno de consola que conozco yo, para Linux no tenía incluido la barra esa.
No,
hay que hacerlo con una combinación de teclas.
Sí, por eso te digo que no, es todo un detalle, ¿eh? Que puedas tener un sitio donde poder poner a qué web quieres ir.
Bueno, además está lo primero de todo en la ventana. Debajo tiene la barra de herramientas, pues con opciones como Back, que es para retroceder en la página anterior, Forward, que realiza el efecto contrario, Home, para ir a la página de inicio que tengamos configurada, Save, con la que podemos guardar pues en el disco duro la página web que estemos visitando, Stop, que detiene la carga de la página que esté descargando en el momento, y otro botón que se llama Book, que sirve para administrar los favoritos, ¿no? Que es un sistema de favoritos un poco arcaico, ¿no? No muy desarrollado, porque al pulsar en el botón de Book te sale una pantalla que tienes tú que introducir los favoritos a mano. Uno a uno. Te pones tus favoritos y los vas incluyendo y te haces una especie de lista.
Me parece, Miguel, que nos has traído hoy el navegador de los Picapiedra.
De los Picapiedra, pero oye, el Picapiedra tendrá también un 386 y este funciona, el 386.
Ya. Te voy a juntar con el amigo este mío que se empeña a meter Linux en un 386. Te voy a juntar porque seguro que este navegador le interesa.
Seguro que le interesa.
Sí.
Pues también dispone de un botón de búsquedas situado a la derecha del campo de direcciones.
Por cierto, que estamos hablando de muchos tecnicismos, he dicho un 386 y habrá gente que ni sabe lo que es un 386.
Sí, es posible que no, porque se pierde en la antigüedad.
Bueno,
sí, claro.
Pues es un ordenador de hace ya cuántos años, Miquel. 15
no
años.
Sé. Mucho.
15 años, por ahí aproximadamente. Bueno, por ahí aproximadamente.
Bueno, que yo no había ni nacido entonces.
Sí. ¿Tú ni habías nacido?
Nada, no.
Bueno, chiquitín. Bueno, ¿qué más nos cuentas de Dilo?
No sé por qué me he perdido, pero bueno, ahora me encuentro. Sí, estaba hablando de las búsquedas. Situado a la derecha del campo de direcciones, pues hay un botón de búsquedas, ¿no? Estas búsquedas presentan los resultados ofrecidos por Google, ¿no? Tú puedes ahí, pulsas el botón, sale una ventana, escribes tu un nombre o lo que quieras buscar, y entonces le das a aceptar y te busca en Google, en Google.com.
Es curioso, Miquel, cómo los navegadores han ido cambiando, y antes teníamos pues la barra normal, ibas a Google, buscabas en Google, y ahora prácticamente todos ya están integrando, que la búsqueda esté también puesta ya a mano, porque la búsqueda yo sí, creo que es el 98% de las cosas que hacemos en internet. Siempre vas a buscar y tienes que ir a un buscador, con lo cual que mejor que integrarlo dentro del propio navegador.
Sí, para que Firefox lo hace bastantes versiones de Firefox, ya lo incluye. Uh-huh. Y no sé si Internet Explorer lo tiene.
Sí,
lo tiene,
igual, si no, o si no, igual le puedes poner una barra adicional, pero sí, seguramente que sí lo han puesto. Vamos, es copiar.
De todas formas, yo sé que en Google tiene una barra propia de ellos que se descarga.
Sí, eso te iba a decir, la barra, pero que te iba a decir que Internet Explorer sí, seguramente que sí, porque Microsoft otra cosa no, pero copiar la competencia sí sabe hacer. O sea que eso no hay problema, seguro que lo tiene.
Sí, la gran novedad de Internet Explorer, uh-huh, efectivamente, cuando todo el mundo hace años que lo ha hecho.
Es que más recuerdo, me estás haciendo traer a la memoria cuando Microsoft nos envió una nota de prensa de Internet Explorer 7 y la leímos aquí en el programa y dice, sí,
las pestañas.
Exacto,
gran novedad.
La novedad, se puede navegar por pestañas.
Novedad, sí.
Y fue todo sacuro. ¡Oh!
Nada, cuando... Opera no existe, Firefox tampoco, nada, no.
Si hasta el Green Browser que nos habló Xavi de él, hace un montón de tiempo ya lo tenía, así es que vamos, lo tenían ya todos, y la novedad, igual que lo de los PDF, ¿no?
Sí,
que no, en la próxima versión de Office va a traer para generar PDFs directamente, y dices, ¡oh! No se lo habrán copiado. No, además es que recuerdo, ojo, es que somos muy maliciosos, ¿eh?
No, ¿por qué?
Somos muy maliciosos, porque claro, es que lo leí y me hizo gracia porque decía que debido a la gran demanda de nuestros usuarios, a la gran demanda de nuestros usuarios que quieren que pongamos, que exportemos a PDF, cuando realmente ahí había que leer, debido a que nos hemos dado cuenta que la gente está usando OpenOffice porque puede realmente directamente exportar a PDF, que era la realidad.
Es lo que querían decir. Lo que pasa es que había que interpretar lo de ese texto, había que interpretarlo.
Bueno, esto es terrible. ¿Cómo detectaron que sus usuarios, o sea, que los usuarios de informática querían PDF? Pues porque cada día circulaba más el PDF, porque está claro, vamos, por Dios, y además había un montón de utilidades ya hechas y requete hechas. Ahora puedes exportar a PDF, pues ahora cuando lo saquen haremos todos otra vez nuestro grito habitual de Microsoft. ¡Oh! O sea, que bueno. En fin, es que es curioso. Y luego si empiezas ya a irte años atrás de Microsoft, dicen las malas lenguas que Microsoft pues le copió todo el entorno gráfico y todo a Apple. Bueno, hay muchos asuntos. A mí me pilla muy lejos y eso ya
hablan,
no lo sé.
Hablan también de que había un sistema de ceros, tal, que ha sido la madre de todos, del que todos bebieron un poquito para...
¿Sabes que Bill Gates escribió un libro que se llama Camino al Futuro?
No lo sé.
Hace ya unos cuantos años.
No he tenido el gusto de él.
Y lo tengo yo por algún sitio, lo que pasa es que la mitad del libro ya me cansé. Porque
salió una pantalla azul a mitad del libro.
No, pero está bien porque cuenta la historia de Microsoft vista desde el punto de vista de Bill Gates. O sea que bueno, pues bueno, pero no está mal, ¿eh? El ir conociendo un poquito cómo fue todo el asunto, porque bueno, pues no había los medios de comunicación que hay actualmente, con lo cual pues es algo que se ha quedado un poquito, no voy a decir en el olvido, sino hay en una biblioteca un poco particular, pero que bueno, Bill Gates lo contó en su libro y bueno, realmente...
Sí, 640 casos suficientes para todo el mundo, típica de Bill Gates. Sí, ya.
Bueno,
sí.
Y la que le escuché yo en el año 95 en Madrid, en la presentación de Windows 95, presentación que, por cierto, algún día, si queréis, os la cuento entera, porque estuvo plagada de anécdotas, vamos.
Yo lo único que sé de aquella es que cascó.
Sí, que
la
cascó.
La presentación.
Que cascó, pues no fue lo único, ¿eh?
Ah, eso yo es lo que oía.
No, lo de que cascó no fue lo único, bueno.
Ah, pero era una beta, ¿no?
Era unos problemas, pues tú imagínate, bueno, os voy a contar solo una anécdota, ¿eh? Vamos a guardar el resto para otros momentos. Os voy a contar una. Resulta que quisieron hacerlo con una especie de tertulia, unas
cuantas... ¿Mesa redonda o una cosa así?
Sí, pero sin mesa. Eran solo las sillas. Entonces las sillas puestas como así en semicírculo, y en medio pues estaba Silvia García, periodista de la 2. La pusieron para moderar un poquito el debate, y pues personas ilustres y remarcadas del mundo de la informática. Estamos hablando del año 1995, así que fijaros si hay llovido desde entonces. Pero bueno, que lo curioso es que en aquel momento sucedió que el único micrófono que funcionaba de todos los que estaban ahí sentados, y habría como 6 o 7 personas, era el de Silvia. El de los demás pues o fallaba y tal, incluido el de Bill Gates. Y yo me acuerdo la cara de Bill Gates cuando vio que ningún micrófono funcionaba, ¿no? O sea, decía, bueno, Spain is different, pensaba en aquel momento, ¿no? Pero es que claro, la gente no tuvo mejor idea que, imaginaos, Silvia sentada en el centro con su micrófono de corbata puesto pues en la camisa, ¿no?
Sí,
y de golpe y porrazo, pues toda la gente acercándose, ahí poniéndose enfrente de ella, tapando para hablar por el micrófono de solapa. Imagínate las carcajadas de todo, de las 800, además hasta recuerdo cuántas personas estábamos allí, 840, 850 personas metidos en el auditorium del Teatro de Madrid, al norte de Madrid, recuerdo perfectamente.
O sea, se acercaban al micrófono.
Claro, claro. Y parecía que le estaban mirando otra cosa, claro. Imagínate la cara, ¿no? O
sea,
¿no?
Alguno ya lo miraría.
A Silvia se le puso la cara de todos los colores, cuando descubrió que su micrófono era el único que iba, y con Bill Gates y con todo él. Y fue cuando sucedió la famosa anécdota del famoso palillo.
El palillo.
El palillo de que le dieron un pincho de tortilla a Bill Gates y no sabía que había quitado el palillo. Y casi se
atraganta. Esa sí es verdad que la he vivido, pero se me había olvidado.
Bueno, pues eso sucedió cuando fue la presentación de Windows 95 y estaba yo ahí. Lo que pasa es que en el momento del palillo yo estaba pues con nuestros
amigos. El palillo es al pincho como una especie de baj al programa.
Sí, sí, sí. No, es que se lo dieron ahí para probar y bueno, al hombre no le explicaron que había que quitar el palillo. Así que, claro, tampoco.
Dentro con palillo y todo.
Hay que tener en cuenta que en Redmond, en Seattle, tampoco hay pinchos de tortilla.
Claro.
Que bueno, le vamos a perdonar. Y me acuerdo que, bueno, y otra anécdota muy buena es que para los, no sé cuántos estábamos, pero pues tranquilamente 100 periodistas o algo por ese estilo, uh-huh, más o menos, había solo un teléfono para todos y una cola enorme.
Comunicación
había,
total.
Había un teléfono y una cola, además un teléfono de monedas, ¿eh?
Sí, sí.
Era el teléfono,
vamos,
de monedas.
Que se usó, tuvo un uso del 100%.
Sí, sí, vamos. Y ya digo, no voy a contar más porque hubo más anécdotas, ¿eh?
Bueno, bueno.
Ya los contaré otro día, me tiréis de la lengua, que ya os contaré la presentación de Windows 95. Que fue pletórica aquello.
Bueno, vale, continuamos. Bien, con Dilo, si por sea que no recuerda, estábamos hablando de un navegador web que ocupa muy poquito y que es muy rápido, uh-huh, se presume de ser el más rápido del mercado. De los que... Estábamos hablando de, pues eso, que tiene un montón de búsquedas que busca dentro de Google, ¿no? Y a raíz de esto pues ha salido todo lo demás.
Bueno,
volvemos.
No volvamos. Sigue por donde íbamos.
Pues uno de los elementos que más me ha llamado la atención en este navegador es, uh-huh, que dispone en la parte inferior derecha de un pequeño icono llamado Show HTML Bugs, que nos indica en todo momento si la página que estamos visitando cumple con el estándar HTML.
¡Guau! Wow, eso está muy bien.
Y si no es así, nos podrá dirigir a la página web del W3C, la cual nos indicará las líneas de código de la página que incumplen el estándar, ¿no?
Uh-huh.
Y ese botoncito nos dice cuántos errores se detecta, o sea, uh-huh, 15, 12, tal, y ahí das al botón y te despliega un pequeño menú.
Pues me parece muy interesante, porque sí, es que además habitualmente sucede lo contrario. Cuando a alguien le pasas a Linux, a GNU Linux de Windows, le presentas un navegador, vas a una de esas benditas páginas web que hay en internet que están hechas para Microsoft Internet Explorer,
sí,
y o no se ven, o se ven la mitad, o tiene fallos,
o
lo que sea. O sea, quiere decir, no lo ves ni con Firefox, ni con Conqueror, ni con absolutamente ninguno de los navegadores que tiene Linux, que tiene GNU Linux,
sí.
Pues entonces le explicas, no, si es que esto no se ve porque esta página web no cumple los estándares. Y claro, la persona no lo entiende porque dice, ¿cómo que no cumple los estándares? Y yo lo he estado viendo hasta ahora. Si le he estado viendo con esto, es que esto de Linux no es bueno, porque joder, si no puedes ver esta página web, y ponte a explicar a alguien que no, que el motivo es porque el que ha hecho la página lo habrá hecho con herramientas de Microsoft y tiene código que no es estándar, no es código estándar.
Sí, sí, eso es.
Y lo de cumplir los estándares, además ya sabemos que Microsoft pues hace sus estándares.
A su manera, sí.
No es que cumpla, sí, no cumpla los estándares, que los cumple, pero son sus estándares.
A su manera. Bueno, yo creo que incluso a veces incumple alguno de los
Me parece muy interesante eso,
sí,
de que haya un navegador que te chequee el código y que te diga, oye, esta página sí tiene HTML y está bien hecha y no tiene cosas extrañas.
Sí, sobre todo
muy
yo creo que es para los propios desarrolladores web, que puede ser muy interesante, ¿no? Decir, mira, he hecho esta página, voy a ver cuántas veces me dice el sistema que he metido la pata aquí en el código, ¿no? Y
uh-huh,
te dice, bueno, esta línea tal, tiene que... Y te da una pequeña explicación, además siguiendo a la página del uh-huh, W3C, ¿no?
Es un navegador sencillito, pero que tiene unas peculiaridades muy curiosas.
Muy curiosas, sí.
Uh-huh. Sigue, sigue.
Bueno, pues en definitiva no me queda mucho más, ¿no? Se trata de un pequeño navegador,
uh-huh,
sin muchas pretensiones, realmente ya lo hemos indicado, pues ideal para visualizar páginas web sencillas y para poder utilizarlo en ordenadores con recursos pues limitados, ¿no?
Uh-huh.
Y no tengo más que agregar sobre este navegador. Bueno, uh-huh, sí,
la
cómo conseguir,
¿no?,
información sobre este navegador.
A ver, apuntamos.
La página web oficial del proyecto es www.dilo.org. Lo voy a deletrear, www.dillo.org.
Uh-huh.
Y luego encontrar una información muy muy completa en la Wikipedia, que sería la dirección de es.wikipedia.org/wiki/dillo. con esta dirección, están disponibles ya en Canal Enredando, pues puedes conseguir la información sobre este navegador e instalártelo pues en tu sistema.
Bueno, pues por lo menos yo me imagino que muchos de nuestros oyentes por lo menos echarle una ojeadilla y ver algún pantallazo y ver un poquito cómo es, sí que resulta curioso. Me ha parecido muy interesante además esta funcionalidad última, y yo supongo que ya lo estarán pensando pues los más conocidos, Firefox, Opera y estos en implementar eso del chequeo del código HTML.
Eso es una cosa que me ha sorprendido también,
porque según lo estabas contando me da la sensación de que era un ordenador pues eso, que ha medido mucho los recursos que necesita para que ocupe poca memoria, para que funcione ordenadores lentos, para que no cargue demasiado al PC. Y no esperaba yo que tuviera eso tan interesante.
Sí, tiene una opción muy muy maja, la verdad. Que me parece muy interesante. Sí,
pues vamos a ir ya poniendo el punto y final. Podemos, nos dejas, ¿no, Miguel?
Sí, adelante.
Ponemos el punto y final a esta sección. F1 no,
que yo no me llamo Sebi todavía.
No, esta es la sección GNU Linux, software libre GNU Linux. La sección, como siempre, con Miquel Carmona, y hay que decir que esto llega aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Para participar en esta sección, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta de lo que hemos dicho, de lo que no hemos dicho, de lo que sea, puedes utilizar el correo electrónico para hacérnosla llegar.
Ahora sí, por fin, que ya funciona, sl@enredando.net. Hemos tenido
criticón,
unos pequeños problemas.
Criticón. Ha funcionado siempre.
Bueno.
Lo que sucede es que el que se tiene que bajar el correo, pues...
Que tú has cambiado los permisos, ya empieza a funcionar, ¿eh?
Sí, hombre, he puesto un coronel en la puerta, no te digo, te voy a cambiar los permisos. Bueno, pues la dirección es sl@enredando.net, también el foro de Enredando.
Está en la web de este programa, www.enredando.net, menú principal, la opción foro, y el foro es el tercero, está en tercer lugar, se llama Software Libre GNU Linux.
Y nos queda el buzón de voz, ¿no?
El buzón de voz, por supuesto.
Papi.
94-483-3010.
¿Repetimos?
94-483-3010.
¿Y para esa señora que está iba a ahorrar por el boli y no le ha dado tiempo a apuntarlo?
94-483-3010.
Espera, que no escribí el boli. 94-483-3010. Muy bien. Pues ahí está, ya lo hemos dicho que viene uno que no le ha dado tiempo. Mire, pues que se escuche la repetición del programa, que no lo vuelvo a decir más. Pues muchísimas gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Vale, agur.
¿Te has preguntado alguna vez por qué países viaja la información que ves en Internet? Si quieres tener la respuesta, no te pierdas este sábado una de las conferencias más descargadas de la web de Euskadi Digital y que Euskaltel ofreció en la pasada Euskal Encounter, con el título de Internet como red de redes, ¿por dónde transita nuestro tráfico y por qué? Octavio Alfagemi ofrecerá todos los detalles para así conocer un poco más el funcionamiento de Internet. Recuerda, este sábado 7 de octubre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, sabes que tienes una edición de correo a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Pequeño descansito musical y nos vamos con los juegos.
No.
Yo recuerdo que la página web de este programa de Enredando está en www.enredando.net. Si no la has visitado, pues hazlo ya y te puedes dar de alta y así podrás participar en los foros y en todas las secciones que están disponibles para que durante los 7 días de la semana podáis consultar todas vuestras dudas, podéis ver información, podéis tener toda la información al alcance de vuestra mano. Semanas a la sección de los juegos, esa sección que tanto nos gusta, que tanto disfrutamos, que contamos cosas tan interesantes para que descubras el aspecto lúdico de tu ordenador, descubras lo divertido que es jugar con una consola y te contamos todas las novedades, todos los lanzamientos en esta sección de videojuegos en Enredando. Y hoy empezamos con las noticias, y es que Nintendo DS, la consola de dos pantallas, portátil, ya ofrece conexión a internet con el navegador Opera a partir del 6 de octubre. Hacemos un poco de memoria, nos acordamos que en noviembre de 2005 los usuarios de Nintendo comenzasteis a disfrutar del servicio gratuito de conexión a internet Wi-Fi de Nintendo, un servicio que hasta el momento suma aproximadamente 1.700.000 usuarios únicos, y a partir del próximo 6 de octubre Nintendo expande este servicio ofreciendo la posibilidad de incluir el navegador de Internet Opera, creado por la compañía noruega Opera Software y optimizado para tu Nintendo DS. El navegador Nintendo DS permite a los usuarios de la consola portátil navegar por la red, leer y enviar correos electrónicos, revisar sus cuentas bancarias, comprar online e incluso chatear con sus amigos. Además, incluye una función de historial que permite a los usuarios marcar sus sitios web favoritos para acceder a ellos con un solo clic. El navegador está programado para conectarse a internet muy rápidamente, tanto desde casa como fuera de casa. Para conectarte a internet con el navegador, los usuarios de Nintendo DS podrán usar la conexión Wi-Fi en sus hogares, así como los puntos de acceso a Wi-Fi gratuitos disponibles. Nintendo y Telefónica firmaron un acuerdo hace unos meses por el que los usuarios de la Nintendo DS podrían usar de forma gratuita los hotspots de las zonas ADSL y Telefónica, que ya suman más de 1.800. Gracias a la original interfaz de Nintendo DS, los usuarios pueden navegar de internet sin esfuerzo, igual que si estuvieran usando el teclado y el ratón. El stylus o lápiz táctil de Nintendo DS sirve para activar los hipervínculos y cliquear para acceder a distintas páginas web, para introducir URLs y rellenar formularios online. Los usuarios pueden usar tanto el teclado digital que aparece en la pantalla como el sistema de reconocimiento de escritura de la consola. Con el navegador de Nintendo DS, los websites se pueden ver en la pantalla de dos maneras, con el modo de vista general y con el modo ajustar a la anchura. En el primer caso, la página web aparece completa en la pantalla táctil, y con el stylus se pueden ir seleccionando las áreas de la página que se deseen ver en mayor tamaño en la pantalla superior. Si se opta por ajustar en anchura, las páginas se ajustan a la medida de las dos pantallas de la consola, eliminando la necesidad de usar la barra de scrolling horizontal. El navegador estará disponible en forma de cartucho estándar para la consola. Para permitir que las imágenes y los websites con alto contenido multimedia se carguen rápidamente, el cartucho vendrá acompañado de un paquete de expansión de memoria que incrementa la potencia del sistema. ¿Qué quieres navegar con tu Nintendo DS? ¡Ya puedes! Empezamos hablando de un juego que se lanzó el 29 de septiembre, se lanzó el pasado viernes y se titula Night Watch. Desde los orígenes de la humanidad han existido siempre la creencia de que hay otros caminando entre nosotros, ya sea de forma de brujas, vampiros y seres con la capacidad de cambiar su apariencia física. Todos ellos soldados confrontados en una guerra eterna entre la luz y la oscuridad. Los otros que están al lado de la luz protegen a la humanidad de aquellos otros que forman parte de la oscuridad y que torturan habitualmente a los humanos. Ahora puedes formar parte de la acción de Night Watch, un juego de rol táctico por turnos ambientado en el épico universo de los otros. Un universo forjado por uno de los escritores rusos de ciencia ficción más reconocidos, Sergei Lukyanenko, que ha sido además trasladado recientemente al ámbito cinematográfico. En Night Watch tomas el papel de un miembro del Bando de la Luz que utiliza su magia para proteger a la humanidad en épicas batallas que tienen lugar entre dos realidades paralelas. El juego incluye localizaciones del mundo real ambientadas en una moderna ciudad de Moscú, así como también en lugares surrealistas de los otros y el secreto mundo del crepúsculo. Sumérgete en un argumento que promete multitud de giros inesperados en tu lucha contra el mal para desequilibrar la balanza del poder hacia el Bando de la Luz. Entre sus características más importantes, el juego cuenta con los personajes reflejados en la versión cinematográfica, el juego oficial de la película cinematográfica basada en el bestseller del escritor ruso Sergei Lukyanenko. Un completo sistema de role-playing game con tres razas de especialización, con sus propias habilidades de escoger. Cada una de ellas ofrece al jugador las posibilidades de conseguir nuevas capacidades tras cada nivel adquirido. Los personajes además tienen sus propios pensamientos, deseos y temores, y además tendrán diferentes relaciones entre ellos. Hay cerca de 70 diferentes hechizos, así como habilidades especiales. También es fascinante el argumento pleno de intriga y giros inesperados. Y por último, hay que destacar los entornos completamente destruibles que permitirán a los jugadores variar sus tácticas de batalla, dando lugar a diferentes oportunidades estratégicas de cada misión. Vamos a dar los datos de este juego. Se llama Night Watch, es un juego de rol. Se lanzó el 29 de septiembre, el pasado viernes. El coste, el precio, es de 19,95 euros. Y el PEGI es para mayores de 16 años, así que si cumples esas condiciones, pues podrás jugar este juego y podrás pasarlo pero que muy bien. Hablamos ahora de otro juego totalmente diferente. Devil May Cry 3 se presentó el pasado 29 de septiembre. El cazademonios vuelve a la carga. Estamos escuchando su música, nueva edición especial, los nuevos personajes, nuevos modos y más acción que nunca. El demonio Esparta engendró dos hijos medio humanos. Dante decidió combatir a los demonios. Vergil optó por unirse a ellos y ahora los caminos de ambos humanos deberán cruzarse. Juega como Vergil, solo en la edición especial de Dante Awakening podrás jugar como Dante o Vergil desde el comienzo. Nuevos movimientos, la edición especial incluye además nuevas luchas contra los enemigos finales, así como nuevos modos y muchas novedades añadidas al original. Todo un éxito de ventas. Derroche estilo alterna instantáneamente con una acrobática arma de fuego y espada para masacrar demonios con más clase que nadie. Te recuerdo el nombre, Devil May Cry 3 Dante Awakening Special Edition. Está para tu PS2 ya desde el 29 de septiembre a un precio de 19,95 euros. El PEGI, toma buena nota, es de tan solo 16 años, para mayores de 16 años. Si tienes más de 16 años y tienes 19,95 euros en el bolsillo y una PlayStation 2, pues puedes jugar a Devil May Cry.
Hammer and Sickle is a tactical RPG based on the highly acclaimed Silent Storm engine, in which players take on the role of a top Soviet super spy as he attempts to uncover a plot that could lead to global nuclear annihilation. The game offers an engrossing storyline that allows players to choose their own paths through a wide variety of missions and environments. No two games will ever be the same, and choices made in one mission will affect later missions in the game, from the reactions of townsfolk to the level of military awareness in the area. The game engine gives players the maximum amount of flexibility in gameplay, while offering top-tier graphics. Players will be able to view their surroundings from multiple angles and levels, panning and tilting the camera for an optimal overview of their environment, while using audio and visual cues to spot approaching guards and plot a way to take them out. Hammer and Sickle's role-playing system allows for full character customization, from clothing and facial features to skills and ability scores. Characters gain experience, which they can use to increase their skills associated with their character classes, giving players a true RPG experience. Mausers, machine pistols, Uzis, and Soviet sniper rifles are just a few of the more than 90 authentic weapons to be featured in the game. along with a complement of spy gadgets and secret weapons. In Hammer and Sickle, gamers can expect to be challenged on many levels, and will find that they can play through the game several times and enjoy a completely fresh experience each time. Look for Hammer and Sickle to arrive in retail in the fourth quarter of 2005.
Pues esa es la información en inglés de este juego, la he puesto para que podamos compartirla, que la podamos escuchar, y ahora te lo cuento yo. Hablaba del juego Hammer and Sickle, que es un juego de rol táctico para PC ambientado en la primavera de 1949. El jugador toma el papel de un espía soviético que trabaja en la clandestinidad en el sector controlado por el bando británico-americano de Alemania durante los primeros años de la denominada Guerra Fría. En un mundo en el que nadie parece, el jugador se verá atrapado en un argumento infernal que podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial en vez de entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus respectivos arsenales nucleares de por medio. Los jugadores tendrán que desenvolverse entre una maraña de intrigas y tomar decisiones que podrían cambiar el destino del mundo. Entre sus características más destacables, subrayamos el argumento fascinante no lineal, ya que incluye la posibilidad de añadir nuevos mapas y personajes. También estos personajes, que son altamente detallados, hasta 6 personajes diferentes con distintos rangos, cada uno de los cuales con sus especialidades específicas de batalla. El mundo está integrado, el jugador podrá moverse por todas las zonas con total libertad. Amplio arsenal armamentístico. También las relaciones económicas, el dinero es una de las herramientas esenciales para la actuación de un agente secreto, además de sus armas, equipamiento, información y soldado a sueldo, e incluso una oportunidad para eludir problemas tanto con los criminales como con la policía. Como puedes comprobar, hoy hemos tenido juegos para todos los gustos. Me falta por decir los datos de Hammer and Sickle, este último juego de rol para PC. Se lanzó el 29 de septiembre, el precio es de 19,95 €, el PEGI para mayores de 16 años, así que esos son los datos. Si te gustan los juegos de rol, prueba este Hammer and Sickle. Seguimos hablando de juegos y ahora sí que os presentamos uno que llegará a las tiendas el 6 de octubre, este viernes, y se titula Steamboat Chronicles, una experiencia de rol y aventura única. Vanilla Beans es un joven que despierta inconsciente de una playa sin recuerdos, sin saber cómo llegó allí. Pronto será amigo de la bella Connie, la cantante de un grupo musical, y juntos emprenderán una aventura inolvidable. Explorarán un enorme mundo espléndidamente recreado mediante gráficos cel shading que ofrecen una experiencia de juego única con finales abiertos. Experimenta un estilo de juego totalmente libre y construye tu propia historia explorando el mundo, resolviendo puzzles y hablando con la gente. Al superar los diversos minijuegos y al completar las misiones y submisiones, podrás convertirte en luchador, explorador, chef o bandido, o incluso una mezcla de todas estas y muchas otras que tú eliges. Los amantes de la lucha también tienen suerte, porque se podrán combatir en tierra, mar, aire con unas naves a vapor llamadas Trotmobile y enfrentarse a multitud de enemigos y jefes mecánicos gigantes. Cada decisión que tomes tiene un efecto en el mundo de Steamboat Chronicles, un juego de gran profundidad y estilo único que te transportará a un mundo idílico amenazado por gente malvada. Steamboat Chronicles, un juego que ya a partir del 6 de octubre está en las tiendas para tu PlayStation 2, el PEGI para mayores de 12 años y el precio pues de tan solo 39,95 €. Así que si cumples todas esas condiciones podrás jugar a este juego único. Y la semana pasada lo dijimos, que esta era ya inminente, 5 de octubre, el lanzamiento de Flight Simulator. Ya está disponible Flight Simulator 10 Professional Edition y Standard Edition. Vamos a contaros las características. Estuvimos comentando la semana pasada que ya está disponible y desde luego ofrece una gran variedad de ventajas que podréis ver todos los apasionados por el mundo de la simulación de vuelos, y que sé que hay muchas personas, entre ellos nuestro compañero José Antonio Lejarza. José Antonio Lejarza es un apasionado de Flight Simulator. Bueno, pues simplemente contaros que esta nueva versión, la versión 10, permitirá a los pilotos volar en el nuevo avión de los sueños desde aviones acuáticos como el del Havilland, DHC-2, Beware y el Grumman G-21 Goose hasta el Air Creation 582SL. Un montón de aviones. También un mundo de conexiones con aumento de las capacidades de juego online. Flight Simulator 10 ofrece a los jugadores un mundo de conexiones donde pueden escoger quién quiere ser, desde controlador aéreo, piloto, copiloto, mientras interactúas con otros aviones de todo el mundo a tiempo real por medio de auriculares y teclado. También cuenta con aeropuertos interactivos, más de 24.000, con aviones controlados por la inteligencia artificial, camiones de combustible y carros de equipaje, permitiendo a los jugadores explorar su ciudad natal o aventurarse a construir su ciudad favorita. Los requisitos que necesitas para poder jugar este juego en tu PC: si tienes Windows XP Service Pack 2, 256 megas de RAM, y si tienes Windows Vista, 512 megas, el procesador de 1 GHz y la memoria 15 la memoria 15 GB. Supongo que será de espacio en disco duro, porque si ya empezamos pidiendo 15 GB para poder jugar. Si quieres conectarte, si quieres estar online y volar con otras personas en cualquier parte del mundo, necesitarás un mod de 56,6K. Compatibilidad con DirectX 9, tarjeta de sonido con auriculares y altavoces, y los gráficos, una tarjeta compatible con DirectX 9, 32 MB de RAM mínimo, y compatibilidad con iluminación y transformación por hardware. Lo más importante, ¿cuánto cuesta? Money, ¿cuánto cuesta este juego? Pues la versión estándar son 59,99 €, precio de supermercado totalmente, 60 €, podían decir. Y la versión deluxe, la versión guay, 74,99, podían decir también 75. 5 de octubre ya está disponible Flight Simulator 10, así que si te gusta, no sé qué haces en casa, vete a por él. Pues así ponemos el punto y final a esta edición 177 de Enreando. Saludamos a todos los nuevos usuarios que se han dado de alta esta semana en el portal www.enreando.net, la página web de este programa. Saludamos a Madisman, saludamos a Balapiaca, también a Dalonso Quilica y a Forrapiners. Muy bienvenidos a todos. Si quieres, todavía estás a tiempo, apúntate al portal www.enreando.net, así puedes participar en sus foros, puedes ver toda la información que está allí presente, y además, si quieres, verás que hay una información que habla de canal Enreando en el avance de contenidos de esta edición que estás escuchando. Al final verás que hay un enlace para que te puedas apuntar a canal Enreando. ¿Qué es canal Enreando? Pues una forma muy sencilla de que puedas tener en tu PC, en tu correo electrónico, el adelanto de contenidos de lo que vamos a hablar en este programa. Recuerda que ya estamos los jueves de 7 a 9 y los sábados de 12 a 2. También os aconsejaría que escucharais el nuevo programa de Euskadi Digital de Batik los martes de 7 a 8 de la tarde. Por cierto, que tengo un poquito abandonado el mapa de oyentes de Enredando, y desde luego os tenía que aconsejar que si no lo habéis hecho todavía, os apuntéis, pongáis vuestra chinchetilla en el mapa. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, www.enredando.net, menú de la izquierda, mapa de oyentes, seleccionas mapa de oyentes y verás que aparece un mapa mundi, eliges tu zona, vas haciendo zoom con una barra que hay arriba a la izquierda, y justo cuando estés encima de tu localidad, pones una chinchetilla y nos envías un saludo. Como saludamos a Xavi, que ya en estas fechas estará ya por Argentina, 4 semanitas que va a estar de vacaciones. La semana que viene haré yo solito la sección F1, pero no os preocupéis, podéis participar y podéis enviar todos vuestros comentarios a oyentes@enredando.net. Por cierto, si tenemos algún oyente en Argentina, que lo desconozco, si tenemos algún oyente a través de podcast o a través de Euskadi Digital Online en Argentina, pues cuidado, cuidado, que está Xavi por ahí. Es que ricasco. Hasta la semana que viene. ¡Agur!